Juegos de París. Y en París competirá Manilla Talás, refugiada afgana de 21 años, afincada en España. Lo hará como integrante del equipo de refugiados en el debut olímpico de la disciplina breaking.
Ir a París, llegar a este sueño fue muy difícil todos, pero estoy feliz que puedo ir a competir, a decir quién soy, de dónde soy. Quiero decir sobre chicas que ahora están en Afganistán, pero no pueden hacer nada, no pueden estudiar, no pueden salir de casa, no pueden escuchar música, no pueden bailar. Pero yo estoy aquí para que puedo decir a las personas, mis chicas que están en Afganistán, cómo están.
Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
De la falta, sí. 2-1. I am one, I cash money para Luka Doncic. Luka deja para Gafford, vaya gol. Que le acaba de poner por
pasa la divisoria, el lanzamiento de
triple para Pritchard, tremendo.
Las finales de la NBA en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real. No artificial.
Es un privilegio hacer este trabajo. Presentarle al mundo música nueva. Dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis tararear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Quiero ganar la Eurocopa para poder restregárselo a...
¿A quién?
¡A quien sea! Y quiero que marque Morata y Joselu y que se salgan Rodri, Pedri, Merino y Carvajal y llegar a la final y ganarla y celebrarlo.
Ah, y llamar a Pepe Reina para que sea el maestro de ceremonias.
Y que todo eso lo cuenten en Marcador de Radio Marca.
Porque no sé si os lo he dicho, pero este verano en Radio Marca lo damos todo.
¿A todo esto tienes algo suyo?
Sí, claro, pero no te lo doy.
¿Pero no lo ibais a dar todo?
Es una forma de hablar.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:07, 12:07 en Canarias, directo Marca Eurocopa. Y yo lo preguntaba, nada más ver el debut con goleada ante Croacia el sábado, lo preguntaba en mis redes sociales. ¿Cuántos escépticos o pasotas empiezan a subir al carro de la selección española? Es verdad, sí. Me recordasteis algunos que en el Mundial de Qatar empezamos goleando a Costa Rica con 7 goles y luego Marruecos nos mandó en octavos para casa, sí, desde el punto de penalti. Pero hay que ir ganando en confianza y también en apoyo. Tiene que ser algo recíproco. Vasos comunicantes, es decir, la selección española nos da argumentos para estar con ella y nosotros a muerte con el equipo de todos. Unai Simón ha sido el protagonista hace un ratito en sala de prensa desde la Selva Negra, el cuartel general de la selección de Luis de la Fuente en Alemania.
Ha cambiado más que nada porque en la Euro del 21 jugamos un amistoso, si no me equivoco, en el Wanda contra Portugal, antes de empezar la Euro, y varias partes de afición que cuando no estaba contenta con el juego nos pitaba. Muchas veces en prensa leíamos cosas que no tenían ningún sentido, y sí que ha cambiado bastante, pero yo creo que ha significado también el buen hacer de aquella Eurocopa, el haber conseguido la pasada Nation League. Yo creo que este grupo al final también ilusiona, creo que también convence a todo el mundo, todos estamos remando en la misma dirección.
Pues eso, a remar todos en la misma dirección y a apoyar a la selección española. Hoy, de momento, en portada de Marca aparece Mbappé. Mbappé entra en campaña. El crack francés debuta hoy y se mete en política. Sí, el estreno de Francia en la Eurocopa queda eclipsado por el mensaje de su estrella contra la ultraderecha. Luego vamos a hablar de este asunto, pero le ha pedido a los jóvenes que vayan a votar y se movilicen en contra de Le Pen y compañía, ¿no? Los partidos de ultraderecha que han crecido hoy tanto en las elecciones europeas en Francia, como que Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y va a haber elecciones. Bueno, nosotros tuvimos un buen partido, un buen debut frente a Croacia. Y el MVP del partido fue Fabián Ruiz. Marcó un gol y dio una asistencia.
Estoy muy contento, no solamente por haber recibido este trofeo y haber metido gol, sino por la victoria del equipo, por haber empezado bien en un gran torneo. La verdad que muy feliz, muy contento, y la verdad que fue un partido soñado.
Nuestro segundo partido será el jueves ante Italia. Luis de la Fuente está pendiente de Laporte, que no jugó, ante Croacia, de Morata y de Rodri Hernández, que se retiraron ambos tocados. Ahora enseguida estoy con Miguel Ángel Toribio repasando el parte de guerra, ¿no? Y cómo están los nuestros. Hoy entrenamiento de compensación, recuperación y trabajo individual. Ha sido un entrenamiento un poco más atípico. Sobre el estreno de España, Kylian Mbappé, aparte de meterse en política, también ha hablado del equipo nacional, de la selección española.
España es un gran equipo. Seguro que es un equipo que va a hacer cosas bastante buenas. Eso sí, espero que no lleguen muy lejos porque confío en que gane Francia, pero de igual manera les deseo lo mejor.
La Francia de Mbappé debuta esta noche a las 9 ante Austria para completar el grupo D. Antes, el grupo E, con el partido Rumanía-Ucrania a las 3 de la tarde y a las 6, el Bélgica-Eslovaquia. Ayer vimos en esta Eurocopa el estreno de otra de las favoritas, Inglaterra, y los ingleses vencieron por la mínima 1-0 a Serbia con gol de cabeza de Bellingham. Hasta ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo, salvo Alemania, la anfitriona de esta Euro, que le metió una manita a Escocia el viernes en el partido inaugural, ninguna selección nos ha impresionado, al menos a mí, especialmente. Bueno, es la 1 y 11, 12 y 11 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es lunes 17 de junio de 2024 y esto es Directo Marca Eurocopa hasta las 3 menos 10 de la tarde. Desde ahora y hasta que a esa misma hora, 2 y 50, cedamos este micrófono a Marcador para contaros a las 3 el Rumanía-Ucrania. ¡Vamos, España! Estoy con Miguel Ángel Toribio en ese cuartel general del equipo de todos en la Selva Negra en Alemania, pero noticia de alcance, lo acaba de hacer oficial el Sevilla, es el hombre con más internacionalidades, 180 veces ha vestido la camiseta de España ahora que estamos con la selección. Sergio Ramos no seguirá en el Sevilla, es noticia que acaba de hacer oficial el Sevilla a través de su cuenta oficial en redes sociales. Hay otra noticia también relacionada con alguien que ha tenido que ver con la selección española, como que fue presidente durante 5 años de la Real Federación Española de Fútbol. La Audiencia Nacional juzgará a Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso en febrero de 2025. Ya digo que ahora repasamos cómo están los nuestros, sobre todo Rodri y Morata, que ambos se retiraron tocados del partido debut, donde vencimos y convencimos ese 3-0 a Croacia, con algún fallo en defensa del propio Unai Simón, que luego lo solucionó parando el penalti que él mismo provocó, pero sobre todo nos interesa ir ganando en confianza, porque el jueves tenemos que enfrentarnos a Italia. Sobre el asunto de la política, ¿ha dicho esto Unai Simón? Ya que ha hecho campaña política Mbappé, una de las estrellas del fútbol mundial, le han preguntado a Unai Simón, ya ha respondido el portero de España, respecto a esto de que los futbolistas se metan en temas políticos, ha respondido esto.
Al final Kylian es una persona que, o un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Los jugadores en realidad tenemos mucha repercusión. Al final es un tema político. Creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no. Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas de deportivos, y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades.
Pues es una opinión más que respetable de Unai Simón. Selva Negra, cuartel general de España en Alemania, Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Lo primero de todo, Toribio, ¿cómo están los tocados? Es decir, Rodri y Morata, hoy ha sido un entrenamiento un poquito distinto, entrenamiento de compensación, recuperación y trabajo individual. ¿Cómo están tanto Morata como Rodri y el propio Laporte, que al final no fue de la partida, ¿no?, en el debut frente a Croacia?
Hay que esperar, hay que ser prudente. Es verdad que se marcharon de Berlín tanto Morata como Rodrigo con buenas sensaciones. En el caso de Laporte, ayer no trabajó con sus compañeros. Hoy no ha habido trabajo grupal como tal, como propiamente se conoce. Y desde hace 14 minutos los internacionales tienen tarde libre para desconectar y para recibir ese impulso anímico y emocional con los seres más queridos. Así que mañana empezará ya España a preparar a conciencia el partido contra la Italia, un partido que en el que si España puntúa ya estaría prácticamente en los octavos de final de esta Eurocopa, y veremos si Luis de la Fuente puede contar con Laporte, con Rodrigo y con Álvaro Morata.
Por cierto, que Unai Simón ha reconocido, y es la frase que está abriendo marca.com, que se va a operar al acabar la temporada y tiene un problema ahí en la muñeca, pero que no le impide para rendir como está rindiendo, no solo esta temporada, que ha sido el Zamora de la Liga con el Athletic Club, sino también haciendo grandes paradas, grandes intervenciones con ese pequeño lunar del penalti que él mismo cometió, pero que le paró a Petkovic. Y, en fin, ha querido zanjar el asunto de la muñeca para que no le preguntemos más, pero que va a tener que pasar por quirófano, ¿no, Toribio?
Sí, muñeca izquierda. Es verdad que él sabía que entrañaba su riesgo venir aquí a esta Eurocopa con esa articulación dando maltrecha, pero bueno, al igual que, por ejemplo, Bellingham, ¿no?, que parece que también tendrá que pasar por quirófano para que le intervengan ese hombro del que se lesionó en noviembre, pues Unai también, como ha dicho, espera que sea después del 15 de julio esa intervención, sinónimo de que España va a quedarse aquí en Alemania hasta esa fecha y va a disputar la final de esta Eurocopa.
Buen partido, Unai Simón, en el estreno frente a Croacia. Buen partido de Fabián, al que ahora escucharemos en los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Y buen partido de Carvajal, que volvió a marcar a pase de Lamine Yamal. Sobre Carvajal ha dicho esto el portero de España.
No sé decirte si tanto como Balón de Oro, pero de lo que estoy claro es que es el mejor lateral derecho del mundo. Lo tengo clarísimo, creo que ahora mismo no hay nadie mejor que él, o en su posición te voy a decir que sí que es el mejor jugador del mundo.
Y Fabián no solo marcó un golazo, sino que dio la asistencia al primero de Álvaro Morata. Morata tapando bocas desde el principio en ese fútbol, el de los Palacios, hablando de lo que fue ese estreno tan feliz, no solo para España, sino para él mismo.
Incide mucho en que acabemos jugada, que tiremos desde la frontal, lo entrenamos casi todos los días, los tiros a puerta desde fuera del área, y bueno, antes del partido justo me dijo que una vez que llegara ahí pues aprovechara mi golpeo, que tirara, a pesar de ser la izquierda, que no es mi fuerte, pero que tirara y probara, que no pasa nada, que lo importante es acabar jugada. Y bueno, después de que entrara ese gol, la verdad que me acordé justo de esas palabras. Y la verdad que me siento igual de contento, ¿no?, cuando doy un pase, porque al final ayudas al equipo, ¿no? Y sobre todo por ese pase a Morata, que creo que se lo merece, que es nuestro capitán, que lleva trabajando mucho tiempo, que ha pasado por momentos no muy buenos, y la verdad que me alegro mucho por él, por la amistad que tenemos, y bueno, también de vez en cuando pues alegra meter goles, ¿no? Y más en una Eurocopa y con tu país.
Seguramente pensando en ese segundo partido en esta Eurocopa, en la fase de grupos para España, el jueves a las 9 de la noche en Gelsenkirchen, frente al actual campeón Europa, Italia, que ganó con más problemas de lo previsto, seguramente Albania, en el partido debut. Seguramente ha aprendido la lección, ¿verdad? Luis de la Fuente, Toribio, y no va a hacer tantos cambios como en la fase de clasificación, ¿no? Cuando caímos ante Escocia, ¿no? Después de haber ganado con problemas a Noruega en el debut de esa fase de clasificación en la Rosaleda, en Málaga. Seguramente ha aprendido la lección, y salvo que alguno no esté, tipo eso, recuperado Rodri o Morata, pues podemos adivinar que Fabián obviamente va a ser titular, salvo sorpresa, Carvajal, el propio Morata, Unai Simón, o sea que hay un once más o menos tipo, aunque hará algún cambio, no muchos, ¿no, Toribio?
Sí, yo creo que va a mantener un poco su esqueleto, su columna vertebral. Si alguno tiene algún tipo de molestia o si entraña un mínimo riesgo su presencia contra Italia, se lo va a guardar. Caso, como tú decías, de Morata y sobre todo de Rodrigo, que parecía que era más muscular. Y luego a partir de ahí, pues quizá algún pequeño matiz. No sé si Grimaldo por Cucurella, no sé si Merino por Fabián, parece complicado. No sé si se va a guardar a Pedri para dar entrada a Dani Olmo, que tampoco demostró estar en un momento pues muy álgido de forma. Y creo que el resto pues podrían repetir, salvo que quiera ser un poquito más físico, un poquito más conservador, que dé más prioridad al trabajo defensivo, y por ahí pues el propio Dani Olmo o Unai Arzabal, que tácticamente es más disciplinado que Nico Williams o que Lamine Yamal, pueda colarse en el once.
Lo último que me falta por preguntarte es, creo que es un tema más de tertulias, como por ejemplo esta mañana, desde ese cuartel general de la selección en la Selva Negra, donde está Raúl Varela, Miguel Ángel Toribio y Raúl Santamaría, en la Casa de España, en A Diario, en la Tribu hemos escuchado, pues creo que es más un asunto de tertulias que del propio equipo nacional. De hecho, le ha preguntado Varela a Unai Simón, y Unai Simón lo ha dejado claro, porque se habla de la posibilidad de que, claro, igual a España le viene bien empatar con Italia para no acabar primeros de grupo, ¿no? Por evitar que el cruce de octavos sea el que puede ser, es decir, que sea un poquito más favorable, Tori.
Sí, le viene bien porque ya se garantiza prácticamente estar en octavos de final, y deja a un lado la incertidumbre de lo que pueda pasar contra Albania, a excepción de esos nervios de si vas a octavos como primero, segundo, tercero. Pero es que, Rafa, este es un grupo que si va a un examen y copia, da el cambiazo, se fija en el alumno de al lado, tiene pinta que le pillan. Con esto quiero decir que es un grupo que si intenta ir a empatar, pierde, porque no saben jugar a empatar, porque ellos tienen esa idea siempre propositiva, esa idea de salida por todas, y a ver, minuto 80, 1-1, pues creo que será una selección con oficio y no se volverá loca sobre la portería de Donnarumma. Pero de primeras especular, a ver qué pasa, que pase el tiempo, que no ocurra nada, no lo veo. Van a ir a ganar, y a partir de ahí, bueno, pues si vas a por el 10 y te sale un mal día y acabas en un 6, un 7, significará que has empatado y estás en la siguiente ronda. Ahora, si vas a por el 5 de mano o a por el 6, como te equivoques, luego es muy complicado cambiar el chip. Así que creo que sí, que es más un debate para afuera que para ellos, porque es que no saben jugar a empatar, y creo que Unai Simón lo ha zanjado perfectamente.
Y ya sabes el dicho, cuando uno sale a empatar, normalmente pierde, así que mejor no jugar con fuego. No sé si nos dejamos algo, Miguel Ángel.
Nada más, que como te decía, tarde libre, y que mañana ya van a empezar a preparar el partido a conciencia contra la selección de Italia, una vieja conocida, que además de Eurocopas, pues nos hemos enfrentado a la selección de Italia en la fase de clasificación, por ejemplo, del Mundial de Rusia, o en las dos últimas Ligas de Naciones, con resultado, en este caso, bueno, pues propicio para España. En las semifinales del 20 ganó, del 21 ganó España en Milán a Italia, en el 22 ganó España, perdón, en el 23 ganó España también a Italia en Países Bajos.
Gracias, Miguel Ángel. Tori, abrazo.
Hasta luego, Rafa.
La respuesta a pregunta de Raúl Varela, de Unai Simón, si se le puede pasar por la cabeza en la segunda jornada empatar con Italia por aquello de que el cruce sea más amable. Respuesta del portero de la selección española.
Hola, Unai. Raúl Varela en directo para el programa Ortega en Radio Marca. A la hora de vuestro partido contra Italia sabréis cómo habrá quedado Croacia-Albania. Es más que probable que el empate os valga las dos selecciones para estar ya en octavos. ¿Tú recomendarías jugar con más prudencia, con más cautela?
No.
No hablo de biscotto, ¿eh?
No, porque te tienes que preparar, tienes que preparar para ganar todos los partidos, porque en octavos eso no te va a valer. En cuartos, ojalá en semis y en una final, no te va a valer. No va a valer, tienes que estar preparado para ganarlo todo desde la fase de grupos, tienes que estar preparado para ganarlo todo desde la fase de clasificación de la Eurocopa. Y eso es, yo creo, que lo que nos viene transmitiendo Luis, lo que los jugadores transmitimos y os queremos transmitir a todos.
Pues eso, podéis opinar en el 628-26-90-92. Este debate es más de tertulia, ya digo, que de realidad, del equipo de todos. Pero bueno, vamos a hablar de ello también, claro, y vamos a analizar cómo está siendo la Eurocopa y cómo ha sido el debut de España a eso de las 2:05 aproximadamente en este directo Marca Eurocopa con una tertulia, con mucho contenido a propósito de España y del resto de selecciones en el tiempo de análisis de este programa.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Bueno, y el mercado está abierto, ¿eh? El mercado de jugadores, es verdad que parece que solo existe ahora la Eurocopa, pero empiezan las idas y venidas de jugadores en el mercado de fichajes, pero ya os digo yo que para ir y venir nada mejor que los coches de Yamóvil, porque este mes tienen grandes descuentos en cientos de coches. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y hazte con el tuyo. Comienza el verano con un coche de Yamóvil. En un instante estamos contándote cosas de Italia, nuestro segundo rival en esta Eurocopa de Alemania 2024.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Buenas tardes con los internacionales rojiblancos, sobre todo Nico Williams y Unai Simón, siendo protagonistas en la Eurocopa. El portero anuncia que se operará al finalizar la Euro por unas molestias en la muñeca.
Me operaré después de terminar la Eurocopa. Ni es algo que me impide jugar, pues se ha demostrado a lo largo de la temporada, ni es algo que ahora mismo me preocupe. Cuando llegue el momento, ojalá sea a partir del 15 de julio, hablaremos de ello, pero bueno, hasta entonces que no me genera ningún problema para jugar, para competir, y que cuando termine la Eurocopa se hablará más con más calma y ya se explicará mejor todo.
Molestias en la muñeca del portero y un cristal en el pie del delantero, como tenía Iñaki Williams. Y el Athletic lo que ha hecho este año. Veremos lo que pasa el siguiente cuando todos estén en condiciones y sanos. Iker Muniain no estará hoy, si ha estado en Marca.
Mi intención y mi idea siempre fue acabar mi carrera aquí. Fue para mí muy difícil tomar esta decisión de salir. He vivido un año en el que no he disfrutado de muchos minutos o tantos como los que me veía preparado para disputar. Y bueno, sentía que de alguna manera si prolongaba mi contrato con el club de mi vida, pues esa dinámica tendía a seguir con la máxima ambición posible, porque me siento muy bien y porque quiero seguir disfrutando del fútbol y compitiendo y sintiéndome importante. Yo a Valverde se lo comunico cuando ya la decisión la tengo tomada y hablada con el club. En una situación así, irte en lo más alto, creo que es muy positivo y que solo te puede traer cosas buenas.
No ha desvelado su destino para la próxima temporada, eso sí. El Athletic femenino terminó la temporada ganando 2-1 al Sevilla en San Mamés, quinta plaza para ellas, y el Portugalete se jugará el ascenso a Segunda Federación en el partido del domingo a las 12 en la Florida, empate a 1 en Lanzarote en la ida.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Cuando sale el sol y yo sigo aquí llorando en el alma pensando en ti.
1:27, 12:27 en Canarias, hasta las 3:10 de la tarde. ¿Por qué hasta esa hora? Porque a esa hora Marca de Eurocopa con Pablo López y con ese primer partido a las 3 de la tarde Rumanía-Ucrania en el grupo E. A las 6 de la tarde se juega el Bélgica-Eslovaquia y esta noche Francia-Austria, para completar el grupo D, el estreno de la Francia de Mbappé, una de las grandes favoritas al título en esta Eurocopa de Alemania 2024. De ayer en el grupo C, Eslovenia 1, Dinamarca 1 y Serbia 0, Inglaterra 1, con gol de Bellingham. Y con apuros, los de Southgate para ganar a los serbios. Y en el grupo de Polonia 1, Países Bajos 2. Vamos a contar cosas de Italia. 1 y 28, 12 y 28 en Canarias.
Los 51 partidos de la Eurocopa en Radio Marca. Este verano lo damos todo.
Lo damos todo con España y lo damos todo contigo, ¿verdad? Al otro lado, con otra deuda en el 628-2690-92, haciendo radio deportiva en este directo Marca Eurocopa. Raúl Varela, siguiendo a la selección italiana, muy pendiente de todos los movimientos del actual campeón de Europa. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Selección a la que le costó ganar en su debut el sábado a Albania, 2-1, ¿eh?
Pues sí, después de prácticamente una jugada inicial bastante desafortunada, con errores impropios de un equipo como el italiano, pero bueno, se rehizo rápido, un cuarto de hora apretando, un cuarto de hora donde los interistas, tanto Bastoni como Varela, fueron capaces de llevar al límite a la selección albanesa, que sí, que tuvo toda la segunda parte para intentar empatar, anduvo cerca, tuvo ahí un poco de chance ante el marco de Donnarumma, pero finalmente la calidad individual del equipo trasalpino y esa tradición de equipo. Hablamos del vigente campeón del torneo, del vigente campeón de Europa. Me parece un rival realmente serio, muy competitivo, al igual que España, de perfil bajo en lo mediático, y una piedra de toque importante para el equipo de Luis de la Fuente, teniendo en cuenta que el partido vendrá condicionado por el desenlace del choque anterior. Se jugará el miércoles entre Croacia y Albania y quedará a pie a todo tipo de cábalas, ¿no?, con respecto a si viene bien, malo, regular, ganar, empatar, perder por X goles o lo que sea para el desarrollo del grupo.
Nuestra cita con Italia es el jueves a las 9 de la noche en Gelsenkirchen. Será el segundo partido de España en esta Eurocopa de Alemania. Una selección a la que más o menos le tenemos tomada la medida. Es verdad que hay de todo en el bagaje, ¿verdad?, de enfrentamientos entre ambos. La última vez que nos medimos fue precisamente en la Nation League y le dejamos en el camino a la selección achurra para meternos en la final de la Nation League, donde nos impusimos a Croacia en los penaltis. Pero Italia nos venía precisamente antes de esa final a 4 de la Liga de las Naciones, nos venía de ganar en las semifinales de la última Eurocopa, donde a la postre el conjunto italiano quedó campeón. Hay de todo en la Viña del Señor en los enfrentamientos directos, Raúl. En su momento Bestia Negra, en 2008 derribamos ese muro en los penaltis, ¿verdad?, en cuartos de final. Y, en fin, es la quinta Eurocopa consecutiva en la que nos medimos. Varela.
Pues la realidad es que sí, que tanto con Italia como con Croacia nos hemos cruzado mucho en el camino, en los últimos torneos, en mundiales, en Eurocopas, también en la Nations League. Ha habido de todo un poco, aunque en líneas generales el balance ha sido satisfactorio ante Italia y también ante Croacia. Bueno, yo creo que estamos ante una selección distinta, no solo la española. El hecho de que esté Spalletti, que no tiene nada que ver en lo que a su concepción del fútbol se refiere con respecto a Mancini, pues hace que sea una selección distinta, pero hablamos de un equipo que tiene en sus filas a jugadores de notable nivel competitivo, que pertenecen a equipos que lo han hecho realmente bien, ¿no?, en las últimas temporadas, teniendo en cuenta que Fiorentina se ha metido en final, Atalanta se ha metido en final, Inter de Milán se ha metido en final, Roma se ha metido en final. Casi todo hijo de Pichichi en Italia ha sido capaz de meterse en final o de llegar a últimas rondas europeas, lo que demuestra bien a las claras que hoy por hoy están para competir prácticamente con cualquiera.
Y por último, le has hecho la pregunta, la hemos escuchado en directo, ahora también la hemos recordado, esa última pregunta que hace en la rueda de prensa Unai Simón por el posible Biscotto, ¿verdad?, el portero de España. Una confidencia así entre tú y yo.
Esto es por... No, Biscotto no.
Pero... Esto es por alimentar un poquito la tribu, ¿no, Raúl? Tenemos que salir a ganar, hombre de Dios.
No, más que Biscotto en sí, que eso evidentemente no está contemplado en ninguno de los casos porque sería algo absolutamente ilegal, condenable y reprobable. Yo lo que sí creo, eso es una decisión, es un gusto mío, digamos, a título personal, es que si fuera Luis de la Fuente me tomaría el partido con más calma, ¿no? Yo creo que 4 puntos te meten y mucho más dependiendo del resultado del Croacia-Albania. No quiere decir porque juegues al ataque que vayas a ganar el partido, no quiere decir que porque juegues a defender o a empatar lo vayas a conseguir. El fútbol ya sabemos que es muy caprichoso, pero yo creo que sí, que ante Italia sí tomaría pues cierta cautela, ciertas, medidas preventivas, porque evidentemente el empate no sirve a los dos equipos. Y quien diga que en algún momento del choque Italia y España no estén sopesando que a veces es mejor minimizar daños antes que por el hecho de buscar un premio acabes cosechando un castigo, ¿no?, inesperado y que te complique en la última jornada. A mí me parece que tú piensas en Italia, ¿no?, que tienes la última jornada ante Croacia y que después de ganar el primer partido, si comete un error ante España, quedaría abocado a jugársela ante Croacia en la última jornada y al todo o nada, ¿no?, de comenzar muy bien la fase de grupos a verse fuera prácticamente en el último partido. Por lo tanto, yo creo que tranquilidad, cautela, ser conscientes del nivel que tenemos, no perder nuestras señas de identidad, pero seguramente algo más de prudencia, teniendo en cuenta, repito, que de tres resultados hay dos que nos favorecen. Uno muy claramente que es la victoria, el otro casi con total seguridad el empate nos mete en octavos de final, aunque no sabríamos en qué posición.
Gracias, Raúl. Un abrazo.
Otro partido, hasta luego.
1:33, 2:33 en Canarias, directo Marca Eurocopa. ¿Y tú qué piensas? España tiene que ser inteligente, no salir al biscoto, no salir a empatar, pero viendo un poco cómo vayan las cosas y sabiendo lo que haya hecho Albania ante Croacia, 6:28, 26:90, 92. ¿Le pedirías también a Luis de la Fuente inteligencia a la hora de a lo mejor levantar el pie del acelerador contra los italianos? 6:28, 26:90, 92. Notas de audio que vamos recibiendo y emitiendo por tandas. Voy a buscar una primera opinión.
La firma.
Los lunes siempre... No me gustan los lunes con Roberto Palomar, pero en la Eurocopa es la Euro de Palomar, redactor jefe de Marca, la última del diario deportivo líder desde que arrancó esta Euro, que fue el viernes, así que es el primer lunes de la Euro de Palomar. Y esperemos que haya muchos. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bellingham, de lo poco potable en Inglaterra, te centras en el inglés. No es la primera vez, escribes que la selección inglesa se dedica al racaneo. Con la cantidad de recursos que tiene arriba, acabó sufriendo.
Pues sí, yo creo que el historial de Southgate, el entrenador, está lleno de partidos mediocres en los que a todos nos da la sensación de que Inglaterra tiene para mucho más, pero que se queda siempre corta. Ayer, si no es por el primer tiempo de Bellingham, que luego en el segundo bajó, si no llega a ser por esa acción de Bellingham en la que prácticamente le faltó centrarse a sí mismo, porque primero abre la pelota y luego se va a buscar, ataca el espacio de delantero centro y cabecea él, si no es por esa jugada hubiéramos visto muy poco de Inglaterra. Es verdad que luego hubo otro remate espectacular de Harry Kane, pero a mí es una selección que con este entrenador, me gustaría verle con otro técnico, sinceramente, porque llevo varias fases finales contemplando a un equipo con pólvora arriba y sin embargo se queda en la nada. Entonces disfrutamos de Bellingham, que lo disfrutamos en la Liga Española prácticamente a diario, y ayer también, porque jugó muy muy parecido a lo que hace en el Real Madrid. Pero vamos, tiene que espabilar mucho Inglaterra si quiere llegar a empresas mayores.
Ahora luego estaré en la capital del Reino Unido, en Londres, para ver cómo ha caído esa primera victoria, ese debut con victoria pírrica, ¿verdad?, con gol de Bellingham, del que recordamos en la última también, la Euro de Palomar, hoy en Marca, que bate récords de precocidad, porque el jugador del Real Madrid es el primer europeo con tres fases finales antes de cumplir los 21 años. Lleva un Mundial y dos Eurocopas. Sacamos también la foto de esa imagen del día, el incidente grave en Hamburgo. La policía alemana tuvo que batir a un individuo que amenazaba a los transeúntes en Hamburgo con un pico y un artefacto. En principio parece no haber conexión con lo futbolístico. Un loco, de los muchos que hay, por desgracia, en el mundo. Y escribes y reflexionas sobre la justicia poética, Roberto. A propósito de Eriksen, ¿no?, que marcó el gol de Dinamarca, en el primer gol de los daneses en esta Euro, justo cuando en la última Euro estuvo 5 minutos muerto.
Yo creo que todos tenemos esa imagen en la cabeza, ¿no? Una imagen que nos conmovió, en la que nos temimos lo peor, porque lamentablemente no es el primer jugador que cae sobre el césped y ya no se levanta. Sin embargo, él lo hizo y, por asombroso que parezca, ha vuelto al fútbol profesional. De hecho, lleva 3 años jugando. Entonces, que marcar ayer en la misma competición en la que prácticamente casi se deja la vida, me parece que es un triunfo suyo para empezar, de voluntad, de tenacidad, de fortaleza y de fe. Y luego yo siempre lo pongo por delante, es un triunfo de la medicina, ¿eh? Hay mucha gente ahí que está preparada para curarnos, que cada día avanza más, que cada día hay más opciones para cualquier tipo de enfermedad. En este caso, resucitar el corazón de un jugador de élite.
Pues adelantó a Dinamarca frente a Eslovenia Eriksen, justicia poética, como dice Palomar. Luego acabó empatando la selección de Jan Oblak. En ese grupo, donde grupo C, donde Inglaterra con su victoria es el primer líder, 3 puntos, Dinamarca segundo con 1 punto, Eslovenia 1 punto, ambas empataron, como decimos, Serbia cierra el grupo sin puntos, porque perdió por la mínima, repetimos, ante los ingleses. Palomar, lo último, porque la gente está opinando al respecto. Esto que se dice, España tiene que ser inteligente el jueves a las 9 en Gelsenkirchen, porque ya sabremos cómo habrán quedado Croacia y Albania, por si nos vale el empate para evitar el cruce más peligroso en octavos. Gaitas, ¿no? ¿O qué? ¿Qué piensas tú?
España lo que tiene que hacer es ganar el partido. No sé si con inteligencia o con suerte o como sea, pero es un partido grande de la Eurocopa contra Italia. Ganando te evitas cualquier sorpresa posterior. Ganar es tu obligación deportiva. Ganar te llena de moral. Yo creo que te da mucho más ganar que especular, aunque luego te clasifiques. Y yo lo que le pido a España es que gane, y que sobre todo si puede ser con una buena actuación, mejor que mejor. A mí andar ahí echando cuentas, que vete tú a saber luego además cómo está el resto de grupos y pasando una hipotética criba de octavos y de cuartos de final, vete tú a saber por dónde va el cuadro, si es que solamente se ha jugado una jornada. Yo creo que lo que hay que hacer es ganar con el mejor equipo posible, ni rotaciones ni nada. O sea, es un partido grande contra Italia que hay que ganarlo con toda la seriedad y con toda la profesionalidad del mundo. Yo eso de andar ahora echando cuentas cuando se ha jugado una jornada y queda un mes de Eurocopa, pues a mí, perdonadme, pero no, yo no entro en ese tipo de estadísticas ni de probabilidades.
Estoy contigo, totalmente de acuerdo. Gracias, Robert. La Euro de Palomar, todos los lunes en el diario Marca, la última, el diario deportivo líder. Gracias, Roberto, abrazo.
Hasta la próxima, chao.
La firma.
Ahora estaré en Düsseldorf con Javi Amaro, que está siguiendo a Francia, otra de las favoritas, debuta hoy ante Austria. Pero antes, a ver, imagínate, consigues salir pronto del trabajo, poco atasco, llegas a casa listo para disfrutar del partido, apagas el teléfono para que no te molesten, te acomodas en tu sofá, listo para disfrutar del encuentro con los tuyos y no, resulta que a tus hijos no les apetece ver el fútbol contigo, hombre. Obviamente tienes que pensar en todos en casa y que todos disfrutéis por igual. Pues solo tienes que entrar en www.ferreteriaibermadrid.es, www.ferreteriaibermadrid.es, y ahí encontrarás una inmensa gama de juguetes para niños, para que se distraigan, juegos de manualidades, educativos, bueno, un paraíso de ocio para que los pequeños disfruten de su propio partido. Ojo, y en Ibermadrid, si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Recuerda, ferreteriaibermadrid.es, todo lo que necesitas a un solo clic. Debuta Francia, lo hace esta noche a las 9 frente a Austria. Mbappé entra en escena y entra en campaña. Ahora le escuchamos ayer metiéndose en política, recomendando que los jóvenes voten en contra de la ultraderecha, ¿no? Que ha subido y como la espuma en las últimas elecciones europeas en el país galo. Está en Düsseldorf, siguiendo la selección gala, nuestro Javi Amaro. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Con muchas ganas, ¿no? Más allá del asunto político que ahora comentamos, de ver a Mbappé en acción, para ver si atemoriza o no atemoriza la Francia de Sams, una de las grandes favoritas después de haber visto el debut prácticamente de todas las favoritas para el título, ¿no? Alemania, la que más miedo ha metido con esa manita en el partido inaugural, esos 5 goles que le coló 5-1 a Escocia. Inglaterra, pues sufriendo, ganó por la mínima anoche a Serbia. España 3-0, buen debut, asustando del equipo de todos. A ver qué hace Francia hoy ante Austria, ¿no?
Sí, es una buena pregunta, Rafa. ¿Qué hace? Ahora te contará Pablo Polo, pero la sensación que nos da a nosotros desde fuera y que supongo que tendrán los franceses desde dentro es de que están en un gran momento generacional, con un montón de jugadores, con Kylian Mbappé a los mandos, jugando su segunda Eurocopa, habiendo perdido la final del Mundial de Qatar en penaltis ante Argentina. y solo se habla del asunto político. Que aunque parezca una tontería, bueno, pues todos sabemos. Los franceses son franceses, ya lo sabemos, no son españoles, pero pues también tienen sus sensibilidades, sus maneras de pensar. Todos conocemos el ambiente político que se respira allí, lo que nos llega. Y eso ha perturbado por completo la concentración de la selección. De hecho, solo se pregunta por temas políticos, o se pregunta mucho más por temas políticos que por el hipotético cambio de sistema que podría plantear de Sams, o por la situación de Kylian Mbappé, que podría jugar un poquito más de delantero centro y no tanto escorado en la izquierda. Hoy debuta ante Austria, ante la Austria de Arnautovic. Es una ambulancia, no es una policía. Menos mal, por si había hecho algo mal. Nos estamos acercando a la fanzone, Rafa, de Francia y Austria. Ya se escuchan gritos, ya se escuchan cánticos, y poco a poco va ganando color esta ciudad, que hasta hace tres minutos estaba empapada en agua porque estaba diluviando completamente. Ahora, afortunadamente, nos ha dado una pequeña tregua, y a ver si podemos disfrutar de una buena previa, de aficiones que a priori no tienen ninguna rencilla como los serbios y los ingleses en el día de ayer, y podemos encontrar un buen ambiente de fútbol.
Ojalá, eso deseamos, ¿no? Y a ver qué pasa en el debut de... Para todos, para casi todos, la gran favorita a ganar esta Eurocopa de Alemania 2024, la Francia de Kylian Mbappé, liderada desde el banquillo por Deschamps. Muy bien, Jabato, pues nada, disfruta de Düsseldorf, de la fanzone, un abrazo.
Te dejo por aquí con Polo, hasta ahora, Rafa.
Porque quiero comentar el asunto político con Pablo Polo, también en Düsseldorf, enviado especial, uno de los nueve enviados especiales del Mundo Marca hasta esta Eurocopa. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Está por ahí Polo.
Sí, hola, buenas Pablo. Tardes, ¿qué tal?
Buenas
hola,
tardes.
Buenas.
Vamos a escuchar lo que dijo Mbappé y me lo contextualizas. Mbappé ayer en rueda de prensa, entrando en campaña, como reza el titular de la portada hoy de Marca, y metiéndose en política, la estrella de Francia.
Je partage les mêmes valeurs que Marcus.
Yo parto de la misma idea que Marcus. Hablamos de valores como la tolerancia y el respeto. Y al igual que él, para mí también es innegociable que sin libertad de expresión no habría país. Y en ese sentido me identifico con esas mismas ideas.
Lo he visto. Creo que estamos en un momento crucial en nuestro país. Somos ciudadanos y, ante todos, no podemos estar desconectados. Es una situación inédita y quiero dirigirme a la gente, sobre todo a los jóvenes. Los extremos están a la puerta del poder y pido a los jóvenes que vayan a votar. Nos tenemos que identificar con los valores de este país. Cada voz cuenta y quiero que se haga una buena elección.
Es lo que dijo Mbappé ayer. Claro, se ha dicho, ¿cómo se meten así los futbolistas en política? Hay que contextualizar un poco la cultura del país galo, y que había sido Marcos Thuram, ¿verdad?, el que primero abrió o levantó la espita, ¿no, Polo?
El primero fue Dembélé, ¿no?, que dijo que había
sonado
la bota de alarma, luego Thuram, luego ha sido Kylian Mbappé. Es verdad que este asunto ha trastocado los planes desde casi el último amistoso, porque la cadena TF1 tuvo que empezar en diferido porque estaban las elecciones europeas. Y luego, bueno, pues se va a celebrar todo durante la competición. El próximo 30 de junio es la primera ronda de estas elecciones legislativas. No son elecciones a la presidenta de la República, son las legislativas, después de que Macron disolviera la Asamblea. Y bueno, es evidente que Kylian Mbappé es el capitán desde la marcha de Lloris. Deschamps le dio los galones y es evidente que es un jugador ahora mismo... Bueno, pues con una influencia espectacular, es un mediático, como todos conocéis, nuevo jugador del Real Madrid, y es evidente que ahora, pues en Francia no se habla más que de este asunto. No se hablaba ya, con más motivo, con la rueda de prensa de Kylian Mbappé, que yo creo que llegaba muy, muy bien preparado, y lo dejó muy claro, ¿no? Es evidente que a sus 25 años tiene esa capacidad de transmitir lo que le interesa. No sé si bien asesorado o es más trabajo de la gente que lo rea, o es más trabajo suyo. En el caso que entre todos, pues han dejado una rueda de prensa, yo diría, explosiva, y bueno, pues yo creo que pasará a la historia, ¿no? Porque nunca, que yo recuerde, habíamos visto una situación así, ¿no? De un capitán de una selección tomar partido de esta manera, ¿no? Ante la situación que vive en su país.
Sí, posicionándose en contra de Marine Le Pen, de la líder de la extrema derecha en Francia, que, como decimos, en las últimas elecciones europeas, pues tanto ha subido en Francia.
Bueno, sí, él habla un poco de...
Sin mencionarla, siempre, sí, pero habla de los extremos, sí.
Habla de los extremos, bueno, está escuchando un poco a la afición austríaca, aquí en una de las
nos encanta de ese ambiente de fondo.
Y es, bueno, uno de los extremos, es evidentemente el que mejor resultados ha obtenido en estas últimas elecciones europeas, ha sido la ultraderecha. Entonces, bueno, pues claro, es evidente que... Pero una pregunta en la que le mencionaron exactamente la ultraderecha y él evitó citar a la ultraderecha, pero bueno, no nos vamos aquí a sacar conclusiones que no lo son. Es evidente que es por la ultraderecha. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo creo que la Federación también hizo un comunicado el día anterior para intentar... bueno, posicionarse de una manera neutral, destacar que hay la libre expresión de los futbolistas y que tienen libertad para opinar, pero recordando de que empieza un torneo y que lo más importante para la federación y para las selecciones es el torneo, ¿no? Y justo un día después, pues, que el capitán aparezca y esta rueda de prensa, bueno, pues sí que es sorpresa quizá un poco, porque no es que la federación el día antes... pidiera a los jugadores no pronunciarse, pero bueno, sí que fue un discurso un poquito más conciliador, un poquito de mantener esto al margen y fíjate.
Vamos a ver si esto le distrae a la selección francesa de lo deportivo, ¿no? Que podría pasar o les ves muy enchufados para intentar esta misma noche ante Austria presentar sus credenciales como gran favorita al título, para estar en Berlín, en el Olímpico de Berlín el 14 de julio disputando y ganando la final.
Bueno, yo estoy con Kylian Mbappé en ese sentido de que estos jugadores de alto nivel, es verdad que tienen que pensar, concentrarse en lo que es su profesión, en los partidos, pero yo creo que todo el mundo tiene que estar capacitado en su vida para abordar situaciones ajenas a su profesión, ¿no? Porque si no, no podríamos llevar una vida plena, ¿no? Entonces yo creo que ellos están muy preparados, tienen las instalaciones, los medios... y los mejores medios y los mejores campos para entrenar y trabajar, pero también tienen esa capacidad a este nivel de si necesitan o creen oportuno entrar en otra faceta, pues que lo hagan, ¿no? Así que yo creo que no les va a perjudicar, salvo que esto dividiera o fuera un motivo de disputa en el seno dentro del grupo por un tema político, pero yo no lo creo. Yo creo que todos en nuestros trabajos, ¿no? Tendremos unas opiniones diferentes, tendremos una manera de pensar y no por eso hay una buena sintonía, ¿no?, en los grupos de trabajo, así que yo creo que ellos también son profesionales y lo sabrán hacer.
A las 9 de la noche hablará el fútbol, bien de Francia, bien de Austria, bien de los dos, pero a las 9 de la noche vamos a ver qué pasa en Düsseldorf, en el Düsseldorf Arena, en ese partido del grupo D, con el estreno de una de las grandes favoritas como es la selección gala. Pablo Polo desde Düsseldorf, gracias, abrazo.
Un abrazo, adiós, chao.
En 10 minutos las 2, en 10 minutos alcanzamos el Ecuador de este directo Marca Eurocopa. Vamos a mirar hacia atrás, a lo que fue el España 3, Croacia 0, desde el punto de vista arbitral, porque hubo algún fallito, creo yo. Videoarbitraje mediante. Así que le pregunto a nuestro árbitro de cabecera, César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional, barman de directo Marca Eurocopa también. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aún no sabemos quién nos pita, ¿verdad? El jueves en Gelsenkirchen, el España-Italia, pero sí que podemos analizar el arbitraje de Michael Oliver, el inglés, y ese penalti que le pitó en contra a España y que le costó la amarilla a Rodri. Recordemos que con dos amarillas se cumple ciclo, se pierde un partido. ¿Sí? O sea que hay que tener cuidado, que Rodri es el motor de este equipo nacional. ¿Qué te pareció? Porque Rodri traba a Petkovic dentro del área y sí. Michael Oliver castigó la acción con penalti. El colegiado inglés señaló los 11 metros y además sancionó al centrocampista del City con tarjeta amarilla. No con la roja, porque eso ya cambió, ¿verdad?
Así es. Como bien sabes, cuando hay una oportunidad manifiesta de gol y la acción, pues hay disputa de balón, pues pasa de roja a amarilla, ¿no? El triple castigo famoso que en su día se abolió. Y por lo tanto, bueno, pues Michael hizo bien, ¿no? Oliver, pues en pitar penalti y sacar tarjeta amarilla, porque bueno, hay una disputa por el medio, no es la típica jugada de agarrón y empujón donde no hay balón por el medio, y por eso sacó tarjeta amarilla y con acierto, ¿no?
Pero sinceramente, ¿fue penalti? Sí. Yo es que mira que no vi muchas repeticiones, pero me da la sensación de que es piscinazo de Petkovic, que no le toca a Rodri, o sí le toca.
César. Sí le toca, lo que pasa que todos los delanteros hoy día magnifican las acciones muchísimo. Un 70%. Y hoy día es tanto la exageración que hacen, que aún siendo derribado en este caso y tocado, ¿no? Y derribado abajo, pues lógicamente pues parece muchas veces que es piscinazo, ¿no? Yo creo que el futbolista tenía que dejar la obra de teatro en aparte, porque al final va a haber ocasiones donde un árbitro pues se pueda, bueno, pues dejar influir o engañar por esa acción teatral y que realmente pues no le piten un penalti, que es una acción clara porque el futbolista que no le toca, si no le derriba, pues lógicamente dispararía a gol, ¿no?
El penalti viene por un error con los pies de Unai Simón, pero el portero de España, Zamora de la Liga, lo arregló parando el penalti. Sí. Petkovic erró de primeras ante Unai desde el punto fatídico, pero acertó tras el rechace. Sin embargo, Michael Oliver terminó invalidando la acción porque entraron en el área antes de tiempo un jugador por cada equipo, ¿no? Perisic por Croacia y Cucurella por España. Y lo anula porque Perisic entra en juego dándole el pase a Petkovic para que meta el gol, ¿no?
Claro, es que ahora cambió, como sabéis, la normativa cambió y ahora debes intervenir cuando hay una invasión en el área de un futbolista, en este caso un compañero del que dispara, pues lógicamente cuando intervienes, cuando sacas provecho de esa acción, pues lógicamente pues te castiga, te penaliza la normativa con un indirecto. Si ese jugador no hubiese rematado, pues no hubiese pasado nada, pero ahora hoy día, como está cambiando la norma, todo lo que influye, lo que perjudica al contrario, pues automáticamente se anula, y en este caso, pues con acierto el árbitro a través del VAR, indicándole que ese jugador entró sin estar el balón en juego, ¿no?
La regla es clara, el penalti no tendrá validez si el futbolista que entra en el área interfiere en la jugada, y era el caso de Perisic, que tuvo un impacto directo porque fue quien le dio la asistencia a Petkovic para que acabase embocándola en la portería de Unai Simón, pero por eso mismo el 3-1 nunca subió al marcador. Pues nada, Michael Oliver, más o menos no tuvo grandes problemas.
No, el resultado al final, lógicamente, cuando ya rápidamente te pones con 1-0, con 2-0, pues ya a nivel arbitral es mucho más cómodo, ¿no? Está claro que los resultados de 0-0 con 1-0 siempre son más justitos y son más, entre comillas, más complicados de arbitrar, porque hay mucho en juego, pero una vez que ya vas marcando el 2-0, el 3-0, ya el equipo rival se relaja y, bueno, pues al final un partido bastante plácido, bastante cómodo para Oliver, que al final es lo que nos interesaba a nivel como España, ¿no? Que no tuviera incidencia con nosotros y que arbitrara bien el partido. Y que, bueno, pues que enfocar el partido ya a la siguiente, el próximo jueves con Italia, a ver qué árbitro nos arbitra, y esperemos que siga en la misma línea de hasta ahora, ¿no?
Cuando sepamos el trencilla, en directo Marca Eurocopa te llamo para que me lo analice
previamente. Perfecto. Hoy arbitra, como bien sabes, Gil Manzano.
Sí, a Francia, ¿no?
Debuta con Francia. Es un buen partido, un buen debut, buena selección. Y bueno, le deseamos como español, como compañero, mucha suerte. Que lo va a hacer bien seguro, que tiene nivel para ello, y ojalá, pues si tiene jugadas positivas, que las acierte y que al final pues que tenga una buena actuación, que eso es bueno para él y para el arbitraje español, claro.
Eso es, que deje el pabellón del arbitraje español bien alto. César, gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo para todos, gracias.
Bueno, vamos con el partido que abre hoy las hostilidades deportivas, siempre en el buen sentido, ¿verdad? Porque a las 3 de la tarde este programa le quedan, menos de una hora, ¿eh? Le quedan 50 minutos por aquello de que hay 50 a las 2, cederemos el testigo a marcador. Arranca el grupo E a las 3 de la tarde con ese Rumanía-Ucrania en Múnich. Está Víctor Romero en la capital bávara. Hola, Víctor. Otro de los enviados especiales de Mundo Marca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si me escuchas, pero estoy ahora mismo en el metro yendo al estadio y acaban de poner por la megafonía un himno, no sé de qué, porque resulta que el metro se ha parado porque hay tráfico de metros.
Anda.
O sea, como si fuéramos... Yo esto no lo he visto en mi vida. Y ahora mismo está el metro totalmente parado. Han puesto una canción que parece un himno justo cuando me has dado paso.
Bueno,
así
pues
que no sé si me estás escuchando.
Te escucho
bien o mal.
Alto y claro, o sea que hay ambiente, ¿no? Al menos en el metro, camino del estadio.
Sí, eso está lleno, hay muchísima afición de Rumanía, hay muchísimos rumanos que viven aquí en Alemania, muchos que se han desplazado también, algún que otro ucraniano también ha venido, y bueno, lo que se espera, pues este partido para ambos equipos es probablemente el más importante de su grupo, porque más o menos ganando un partido tienes la vía hacia octavos bastante clara, y pues evidentemente para estos dos equipos ganar este primer partido es clave para poder seguir soñando con avanzar a las siguientes fases.
¿Un favorito claro? ¿Rumanía, Ucrania, para ti, quién?
Yo lo he estado preguntando a los aficionados antes, los rumanos son bastante pesimistas con su selección, hay que pensar también en la sexta Eurocopa para Rumanía, pero solo han ganado un partido en toda su historia en este torneo. Hombre, mira, ya han quitado el himno. Oye, muchas gracias. Y entonces yo sí creo que Ucrania es favorita. Viene de hacer cuartos de final, si no recuerdo mal. en la última Eurocopa. Así que, bueno, deportivamente Ucrania es bastante favorita, pero Rumanía lo que tiene, no sé si lo estás escuchando,
sí,
es
sí.
Es una afición que pues... va a llenar el estadio y va a gozar en ese sentido a los ucranianos en las gradas.
Pues a disfrutar. Romero, gracias, te leemos, te vemos. Un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
Se abre el grupo E a las 3 con ese Rumanía-Ucrania. Llegamos nosotros a las 2, la 1 en Canarias. Directo Marca Eurocopa.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la séptima feria online de Ticketbuy, organizada por Consulpyme este 20 de junio. Última oportunidad para adaptarte a la normativa. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy.pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Eurocopa, con Rafa Sauquillo.
Y con Adrián Portellano en la parte técnica y Nada Sánchez, todo campista en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Son las 2, es la 1 en Canarias, esto es Directo Marca Eurocopa, emisión nacional de la Radio del Deporte, hasta las 3 de la tarde con toda la Eurocopa de Alemania 2024, después del debut con goleada, venciendo y convenciendo de España el sábado en Berlín 3-0 a Croacia. Estamos focalizando ya a Italia, será nuestro segundo rival en esta fase de grupos el jueves a las 9 de la noche en Gelsenkirchen. Nos enfrentamos a la actual campeona de Europa. Pendientes de Morata y de Rodri Hernández, que acabaron tocados, de Laporte. Hoy ha sido un entrenamiento de compensación, recuperación y trabajo individual, y la tarde la tienen libre los internacionales de Luis de la Fuente. Hoy sale a escena la Francia de Mbappé. Debuta esta noche otra de las grandes favoritas a las 9 ante Austria para completar el grupo D. Antes, el grupo E se abre a las 3 con el Rumanía-Ucrania. Este programa acabará en 49 minutos para ello. Cederemos este micrófono a marcador a Pablo López y a las 6 de la tarde, Bélgica-Eslovaquia. De ayer en el grupo C, Eslovenia 1, Dinamarca 1. Marcó el gol danés que abría la lata Eriksen, justicia poética, hacia... No llega a 4 años, estuvo muerto literalmente el danés sobre el césped en la Euro 2021. Justicia poética con el jugador de Dinamarca. Y Serbia 0, Inglaterra 1, con gol de Bellingham. Primera victoria de otra de las favoritas, los ingleses, aunque ni mucho menos asustaron a nadie. Serbia 0, Inglaterra 1, y en el grupo de Polonia 1, Países Bajos 2, con remontada del equipo, la selección, con perdón, del Comemoco, Ronald Koeman. Bueno, en fin. Hay noticias más allá de la Eurocopa. Por ejemplo, está abriendo marca.com. Sergio Ramos se marcha del Sevilla. El camero no prolongará su contrato y buscará nuevos horizontes en su carrera. Vamos a comentarlo todo, sobre todo poniendo el foco en la selección española y en esta Eurocopa, en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Tote, José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Serán los cuatro compañeros que nos den las claves, ¿verdad?, de lo que pueda ser ese España-Italia el jueves y también, de paso, su opinión a propósito de lo que llevamos de Eurocopa. Pero antes de escucharte a ti con notas de audio en el 628-26-90-92, otro consejo. Es hora de marcarte la jugada de la temporada y llevar tu coche a Yamóvil. ¿Qué por qué? Pues porque si quieres ganar dinero con la venta de tu coche, es el mejor sitio para llevarlo. En Yamóvil no solo valorarán tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagarán más por él si está bien cuidado. Así que no esperes más y empieza a ganar dinero con Yamóvil por ese coche que no usas. Venga, primera tanda de notas de voz en el 628-26-90-92. Vamos, Adrián. Vamos, España.
Hola, buenos días, Sauquillo, Radio Marqueros. Bueno, pues yo no soy ni pesimista ni optimista con la selección. Yo soy de la selección, quiero que gane siempre. Y lo que espero es que poco a poco vaya de menos a más, porque para ganar este torneo tendremos que hacer grandes partidos. Adiós.
No estoy de acuerdo en absoluto. Hay que apoyar a España siempre. Olvidaros ya de Luis Enrique. Luis Enrique es un gran entrenador y nada más, ya. Olvidaros ya. Yo apoyo a España, esté Luis Enrique, esté Luis de la Fuente o esté quien esté. No sé de qué vais, no lo entiendo. Hay que apoyar siempre a España y mirar siempre para adelante. Venga, viva España y adelante selección.
Buenas tardes, amigos de Radio Marca. Vamos a ver, estamos hablando todo el mundo de que España es favorita, tiene que ganar tal, tal. Bueno, señores, vamos a por todas. Si nos toca Alemania próximamente, pues a por ella también. Vamos a ganar todo, qué biscotos ni nada, por favor, caballeros. España tiene que ser más importante que todos y vamos a ganar a todos. Nada de ir especulando con los empates. Un abrazo, amigos.
Hola, Sauki, buenos días. El tema este de los biscotos, que si el empate favorece, que si... Eso se soluciona jugando los dos partidos a la vez, a la misma hora. Y fuera, y punto, y ya está. Sí, que puede haber biscotos jugando a la misma hora. Pero menos cantoso que sabiendo lo que ha hecho el contrario. Así que, pues eso, todos juntos, como buenos amigos. Buenos días.
2 y 5, 1 y 5 en Canarias. Seguir opinando con notas de voz en el 628-26-90-92. Yo mientras os sigo dando también buenas recomendaciones. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compran tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción, seguro y la más rápida para vender tu coche. Sí. Si tú quieres cambiarlo, sí. En Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra, compran tu coche. automóvilesalhambra.es. Os decía que salvo Alemania con este 5-1 en el partido inaugural de esta Eurocopa en su país, Alemania 2024, salvo Alemania ninguna nos ha asustado especialmente, ¿eh? A España, que ha debutado bien con ese 3-0 a Croacia. Lo digo porque profundizo en esa victoria pírrica ayer de Inglaterra con gol de cabeza de Bellingham frente a Serbia, ese 1-0, marchándome hasta Inglaterra, hasta Londres, la capital del Reino Unido. God save the King, con Andy Murray, 4-4-2, ¿eh? Ya no me equivoco. Hola, Andy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Perfecto. Hola.
Mira, mira, es, he actualizado el himno, ¿eh? Este sí es el bueno.
Sí, sí.
Que se murió Isabel y ahora es Carlos III el rey, ¿eh? Ya no es The Queen, ya es The King.
Exactamente, sí, sí. El rey ahora mismo, creo que se han equivocado los algunos de los jugadores de la selección también en cantándolo, porque sí, con 70 y algo años con Reina, sí, es difícil de recordarse, ¿no?
Quiero que escuchemos a Southgate, porque reconocía el seleccionador inglés que lo pasaron mal ayer para ganar en el debut 1-0 a Serbia. Palabras del seleccionador de los ingleses.
Well, we knew Serbia with a back five.
Sabíamos que Serbia iba a defender con 5 y 5 contra 1 es complicado generar ocasiones de peligro. Había que ser paciente y mostrar la calidad en el momento adecuado.
¿Qué se dice de ese 1-0 ahí en la capital del Reino Unido? Porque esta Inglaterra tiene que mejorar para asustar y para presentar también su candidatura, ¿por qué no?, al título. Aunque, recordemos, sí, es actual subcampeona de Europa, pero viene desde el 66 que ganó aquel Mundial, viene de muchas fases finales sin hacer prácticamente nada, ¿no? O sin el nada, ¿no? Sin conseguir ningún título. Andy.
Sí, es verdad. La primera media hora de ayer fue buena y con Bellingham del crack, ¿no? Jugó casi en un equipo con solo él, ¿no? Bellingham con 10 más, ¿no? Pero después, desde el minuto 30, la selección no podía encontrar su mejor forma, los pases siempre se daban el balón al rival, al Serbia, y bueno, al final había bastante ocasiones para Serbia para hacer la empatada, ¿no? Para empatar el partido, pero sí, al final una victoria, 3 puntos, y eso es lo mejor que se puede decir sobre el partido de ayer en los 10 primeros partidos en la Eurocopa de la selección. Inglaterra solo había ganado uno, por eso hemos empezado mejor que lo normal, pero sí, el ritmo del equipo es algo que ha frustrado.
El segundo partido para Inglaterra será el jueves a las 6 de la tarde frente a Dinamarca en Frankfurt. Pues iremos hablando, ¿eh? Pero de momento puede mejorar esta selección inglesa. Andy Murray, 442, revista de referencia desde Londres. Un abrazo, amigo. Gracias. Thank you very much.
Abrazo como siempre. Thank you.
Y God save the Queen, ¿eh? Siempre. God the save the King. Esto es.
Siempre.
Casi always, son las 2:10. 1:10 en Canarias. 1:10 en el Reino Unido. Os voy a contar más cositas, ¿no? Más allá de la Eurocopa. Ahora estoy repasando algún apunte, por ejemplo, del Real Madrid, del campeón de la Liga y de la Champions, pero hoy en Marca, al margen de la Eurocopa, 2 entrevistas. La primera con Iker Bravo, que se despide del Madrid, precisamente después de 2 años. El joven delantero se marcha agradecido a Arbeloa y denuncia los insultos que ha recibido en algunos campos. Y la segunda entrevista es con Iker Muniain. Ha puesto fin a su temporada número 15, sí, a 15 temporadas en el Athletic Club de Bilbao por todo lo alto. Esta temporada ha acabado como el Rey León levantando la copa.
Te miento si te digo que fue una decisión fácil, ¿no? Porque fue muy difícil tomar esta decisión de salir. He vivido un año en el que no he disfrutado de muchos minutos o tantos como los que me veía preparado para disputar. Quiero seguir disfrutando del fútbol y compitiendo y sintiéndome importante. Y a veces hay que ser honesto con uno mismo y saber cuando el tiempo en un lugar está acabado.
Muniain, oye, Marca. Esos apuntes de la actualidad del Real Madrid. Chitu Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Bueno, pues sí, hay varios apuntes de interés a pesar de que el Real Madrid esté de vacaciones de cara al aficionado merengue. El último que ha sucedido, la salida de Sergio Ramos del Sevilla. Para una leyenda del Real Madrid como es el Camero, siempre de interés por parte del aficionado del Real Madrid, que también estará muy pendiente seguramente después de darse el gusto de ver ayer a Bellingham marcar y ganar con Inglaterra, de ser Rumanía-Ucrania de las 3 de la tarde en formato Eurocopa, con la presencia de Andriy Lunin defendiendo el marco ucranio, y a las 9 de la noche Austria-Francia con representación en el conjunto galo de Aurelien Tchouaméni, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y no nos olvidemos de Kylian Mbappé. El último tip del día de hoy para los aficionados del Real Madrid, para su interés, es la salida de Iker Bravo del conjunto merengue después de haber estado a prueba en la cantera, después de haber maravillado a Álvaro Arbeloa. Con Raúl González la sintonía era completamente contraria, así que tiene que retornar, tiene contrato con el Bayer Leverkusen, aunque está escuchando ofertas de equipos españoles, llegando bastante a su buzón, con la idea de recuperar esa gran versión de futbolista talentoso, joven, potente y cazagoles. Veremos qué es lo que le depara al bueno de Iker Bravo, que de momento se desvincula del Real Madrid.
En el Atlético de Madrid, gracias Chitu, el Atleti se lanza por el central David Janko, pero más allá de la primera división hay que hablar de el Oviedo, que golpea primero en la final por el ascenso a la Liga eSports. 1-0 se impuso anoche al Español en el Carlos Tartiere con gol de Alemão, protagonista anoche en Buenas Noches y Buenos Goles con Felipe del Campo.
Sí, me alegro mucho por verlos así. Espero que al final en domingo los vea también celebrando el ascenso. Vamos a trabajar para eso.
La vuelta el domingo a las 6:30 en Cornell Prat, ese Español Oviedo, y se busca quien acompañe definitivamente a Leganés y a Valladolid, esa tercera plaza de ascenso a Primera División. En baloncesto, giro inesperado de los acontecimientos en el caso Gezoña. Tenía un acuerdo con el Barça, pero el club azulgrana se echa para atrás y el croata ahora está más cerca que nunca de renovar con el Real Madrid. Más baloncesto, Izan Almansa ha retirado su nombre del draft de la NBA, la pívot español de 19 años y 2'08. Ha caído hasta la mitad de la segunda ronda, por lo que ha decidido esperar. Explorará opciones tanto en Europa como en Australia para tratar de escalar de nuevo hasta la primera ronda de la edición de 2025. Hablando de la NBA, esta madrugada, quinto partido de las finales. Celtics-Mavericks 3-1 a favor de Boston, que está a una victoria del anillo. En tenis hoy arranca el torneo de Queens, en el que Carlos Alcaraz defiende corona. El murciano debutará ante Cerúndolo, con el que entrenó en el día de ayer. El murciano viene de proclamarse campeón de Roland Garros en poco más de un mes. Empezará otro sueño en París, los Juegos Olímpicos.
No es todo un camino de rosas, obviamente. Todo ha venido muy bueno, todo ha venido genial, cumpliendo mi sueño con Roland Garros, pero sabemos que no siempre va a ser así, que siempre van a haber derrotas, momentos duros, y ahí es donde tengo a mi gente que me ayuda.
En motor, victoria española en las 24 horas de Le Mans. Miguel Molina ha hecho historia convirtiéndose en el tercer piloto español que gana en Le Mans tras Marc Gené, Fernando Alonso. Ahora Miguel Molina es el segundo triunfo consecutivo de Ferrari.
Piensas mucho en el sufrimiento que llevas desde hace muchos años y ganar una carrera aquí pues es emocionante, y sacrificamos muchas cosas para momentos así, ¿no? Y formar parte de esta historia, el tercer piloto que gana las 24 horas de Le Mans, la máxima categoría después de Marc y de Fernando, pues puedo decir que ahora ya me podría retirar tranquilo, pero espero tener alguna oportunidad más.
En fútbol sala, hoy se juega el segundo partido de la final por el título de Liga. A las 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes, el Pozo Murcia. Jimmy Cartagena, ventaja de 1-0 para los cartageneros. Y por último, en golf, el estadounidense DeChambeau gana su segundo abierto de Estados Unidos. Rory McIlroy rozó la remontada, pero firmó 3 bogey en los 4 últimos hoyos. Por ahí pasa la actualidad polideportiva. A las 2:15, 1:15 en Canarias, enseguida la comentamos en el corrillo. Enseguida formamos ese corrillo especial Eurocopa, el corrillo de España, pendientes del equipo de todos. Pero antes, esto. Desde luego, poder fichar como ha fichado el Real Madrid a Mbappé. Este jugador es un sueño para cualquier equipo. Vamos a ver cómo debuta con Francia esta noche a las 9 en Düsseldorf frente a Austria. Es un Mbappé, un caprichito, vamos. Y si tú también quieres darte un caprichito, lo que tienes que hacer es participar en la Peña Quinieláticas de Oro, del pollitodeoro.com. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. El que no tienes que esperar eres tú para apuntarte. Entra en el pollitodeoro.com y únete ya. Recuerda, el pollitodeoro.com. Es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
El corrillo de España.
Porque de España vamos a hablar y mucho. Después de nuestro debut en esta Eurocopa el sábado en Berlín, en el Olímpico, 3-0 ante Croacia. Muchos me recordáis, sí, en el Mundial de Qatar le metimos 7 a Costa Rica en el partido debut, y luego Marruecos nos puso en nuestro sitio. En octavo de final, desde los 11 metros, nos fuimos con el rabo entre las piernas, de vuelta para casa, ¿eh? Tuneamos el Vamos España a casa, una fase final más. Jorge López Marco Tote, hola Totem, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Totem de este Tiempo de Opinión, todos los lunes, en Directo Marca, también en Directo Marca Eurocopa. Está por ahí Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola Manel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
David Sánchez Cañete, Dazón. Buenas tardes, David.
Aquí estoy, si la técnica lo permite. Buenas
sí,
tardes.
Es que estamos ahí de mudanza de estudios y estamos ahí haciendo un poco malabarismos técnicos. Está también el cuarto en Concordia, José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. ¿Qué pasa, José L.? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, aquí estamos.
¿Y qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Después del debut de España, Tote, los agoreros, ¡buah, esta selección no tiene estrellas! Que sí, piano, piano, que esto acaba de empezar. Pero la imagen, mejor imposible, ¿no? Algo se tiene que pulir, sobre todo en defensa, Jorge, para no conceder lo que a veces concedemos, pero ilusionados, antes del segundo envite, que será el jueves en Gelsenkirchen a las 9 de la noche frente a Italia.
Sí, a mí me gustó mucho. No es fácil en este tipo de torneos, Eurocopa, Mundiales, el primer partido siempre cuesta, hasta que coges ritmo, coges confianza, se suele ir de menos a más. Y hubo momentos que estuvieron a un nivel muy alto. Así que me alegro mucho porque yo confío en esta selección, es que yo creo que va a hacer un papel muy bueno.
Josele.
Sí, ojalá y acabemos mejor de lo que hemos empezado, que ya sería acabar muy bien. Porque la verdad es que a mí me sorprendieron, me pasó un poco matota. Yo me pareció que manejó un partido complicado contra una selección complicadísima, que no sabe competir, como si tuviera un dominio absoluto de la competición, como si fuéramos ya los favoritos y nos manejáramos acertando en los momentos claves, sabiendo manejar los tiempos del partido. Me pareció muy sorprendente por eso, por esa sensación de madurez que me dio la selección. O sea que vamos a disfrutarlo, ¿no? Para una vez que tenemos así un inicio tranquilo, vamos a ver si contra Italia vamos manteniendo sensaciones. Y si no pasa nada, que lo bueno de esta Eurocopa es que con casi los tres puntos tienes garantizada la clasificación. O sea que vamos con calma, pero con optimismo, que es lo que nos transmite la selección.
Sí, sobre todo porque nuestros estiletes, por ejemplo, Nico Williams y Lamine Yamal, que hicieron buen partido, sobre todo Lamín, ¿no? Con ese pase a Carvajal para la sentencia, pues recordemos que estaban debutando en una Eurocopa, Bruña,
Sí, 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 a mí me gustó. Odio a los agoreros que todo lo ven mal, igual que no me gusta que todo el mundo ya vea a España campeona porque metió 3-0 a Croacia. No me gustan los que están, sí, pero que es el primer partido, que de Italia. Bueno, disfrutemos que ha ganado 3-0 a Croacia. Luego vendrá lo que tenga que ver. Pero no seamos pesimistas antes de que pasen las cosas. Que España no es tan favorita como algunos dicen por haber metido 3-0 a Croacia, pero tampoco va a caer contra Italia 5-0. Esperemos. Yo creo que España es mejor que Italia, que esta Italia. Y creo que es mejor que Albania. Es que no sé, a mí es una selección que mucha gente dice que le falta una estrella. A mí que tenga estrella o no tenga estrella me da lo mismo mientras ganen, o otros que se echan las manos a la cabeza porque después de no sé cuántos partidos perdió la posesión. Muy bien, enhorabuena, pero ganó, ¿no? Pues ya está. Es que en vez de buscar fallos vamos a buscar virtudes.
Cañete, ¿qué faltas tú en una primera ronda así de opinión?
Álvaro Morata Martín y Fabián Ruiz Peña, creo que son los nombres completos de dos futbolistas a los que les han caído palos por todos los lados y que se convirtieron en los dos primeros goleadores de España. Uno, que es el tercer máximo goleador de la historia de las Eurocopas, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo y de Platini.
Y el cuarto en la historia de la selección española.
Ojo. Y el segundo, que no debería estar en la lista de Luis de la Fuente, que es un jugador que no debería de jugar como titular, MVP. Y haciendo un partidazo, marcando un golazo y encima dando otro. Entonces, lo que decía Bruña de los agoreros y los haters que hablamos de ellos, con una selección que está muy compensada, que nos puede gustar más o menos, podríamos haber metido un jugador, haber sacado a otro, todo lo que queráis, pero yo creo que es la mejor primera parte de una selección en la Eurocopa hasta el día de hoy. El primer tiempo a mí me encantó, me gustó muchísimo la selección española. Y la verdad es que, bueno, salvo el pequeñito lunar ese del juego con los pies de Unai Simón, a lo que se ha referido esta mañana incluso el portero del Athletic Club, yo creo que es, vamos, un estreno soñado, una selección con mucho pozo, y a mí me parece que va a hacer una gran Eurocopa el equipo de Luis de la Fuente, además que tiene un magnífico entrenador.
De las cosas que se pueden mejorar, yo decía lo de las concesiones, ¿no? Ya ha sido protagonista Unai Simón, creo que hizo...
Unai.
¿Qué he dicho?
Unai, Navin, digo que Unai.
Ah, que se puede mejorar Unai. Ah, que pensaba que había llamado Rigoberto. No, Unai Simón ha sido protagonista bien en sala de prensa. Y Unai creo que hizo buen partido, pero es verdad que no puedes conceder el eterno problema de los porteros españoles jugando con los pies, ¿no? Una ocasión así, ¿no? Porque podría haber sido el 3-1,
Es verdad que luego lo arregla, parando el penalti, y luego se anula en el rechace por la invasión de campo del área de Perisic, que es el que cede a Petkovic, que había errado el penalti para que la metiera para adentro. Lo anuló Michael Oliver y lo anuló bien. Pero quizá, no sé, algunos desajustes, ¿no, Tote? En defensa, más allá de ese error puntual que todo buen escribano puede cometer un borrón, ¿no? Sí, ajustes.
Todos los equipos tienen. Yo me acuerdo cuando jugaba contra Barça Guardiola, que el Boquerón Esteban nos decían los puntos débiles de Barça Guardiola. Y yo decía, pero este equipo tiene puntos débiles. Y al final los tenía. Y fíjate, hasta ese equipo, ¿no? Todo el mundo tiene puntos débiles. Y más en estas competiciones que te enfrentas a jugadores que son los top de los países, van en un porcentaje muy alto los mejores. Pero en un nivel general, creo que estuvieran a un nivel muy alto todos. Tenemos por la banda a los puñales, que son muy difíciles de pararle, que tienen un ritmo y una calidad espectacular. No serán jugadores que encaren en uno contra uno y que se vayan con esa facilidad. Y luego otros jugadores que van a ir a más. Yo tengo mucha confianza en Pedri. Pedri viene descansado por culpa de las lesiones, va a llegar fresco. Y ese chico de Dan Brooks, como esté a su nivel, España lo va a notar para bien. Así que bueno, cosas de mejorarlo seguro, pero hay muchas buenas que están por encima de las malas.
Sí, pesan, ¿verdad, José? Le pesan más las buenas que las malas. Oye, algo tenemos que ajustar porque, en fin, porque no existe seguramente el partido perfecto y tenemos posibilidad de ir a más, ¿no? Y para empezar el mismo jueves frente a Italia en Gelsenkirchen, ¿no? A las 9 de la noche.
Ya, sí, evidentemente siempre tienes cosas que mejorar, ¿no? El partido perfecto es prácticamente imposible cuajarlo, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando se juega al fútbol hay un rival. Y es que me hace muchas gracias a todos los que dicen, no, si Croacia no jugó mal, pues posiblemente claro. Croacia no jugó a su buen nivel, pero también fue mérito de España. Así que en este caso, claro, en el segundo tiempo, cuando España estuvo más replegada en su campo y cerró más en defensa, creo que también Croacia estaba en su papel de intentar descontar para apretar el partido. Es un muy buen equipo Croacia. Viene de ser semifinalista del Mundial, finalista en el anterior Mundial. Nos ha disputado la Liga de Naciones y ahora parece que son los mismos. Esto me recuerda mucho a lo que pasa a veces con el Madrid, que cuando se enfrenta un equipo de los grandes, gana el Madrid o el Atlético de Madrid o el Barcelona y ganan con autoridad y no, es que el otro jugó fatal, es que el otro no estaba tal. No, es que han hecho cosas muy buenas. Y España hizo cosas muy buenas y en este caso, Croacia, la segunda parte, ajustó también detalles y se fue un poco más arriba. Bueno, hay que ajustar cosas en defensa. Efectivamente, Unai Simón en la anterior Eurocopa también pasó algo similar, en un error de salida de balón. Pero bueno, lo cambio por la parada que hizo en la primera parte, y hace una parada abajo increíble, impresionante. Sí. Y la parada del penalti es espectacular.
Alguien se ha cortado, ahora le recuperamos.
Yo no soy, ¿no? Yo estoy.
No, tú estás on fire y arriba.
Yo tampoco, creo.
Por eliminación, ¿no? Pero Tote o Bruña.
Yo creo que.
Pues Tote.
Yo creo que tampoco.
Tote. Esto es por eliminación.
No, bueno, que decía que efectivamente hay cosas que ajustar, pero esto me gustó mucho la sección, pero es muy seria. Muy seria, incluso cuando tenía la pelota, sí. Gracias. Creo que es una base espectacular para crecer. O sea, hacer este partido, sí, sí, el primer partido de Eurocopa, si vamos a más, me parece que es para estar optimista, que no, esto no te garantiza ganar nada, ni pasar de semi, ni de cuarto, ni nada. Lo que te garantiza es que el equipo está compitiendo y lo está haciendo con buenas armas. O sea que vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar del camino.
Cañete, que ibas a meter ahí cuchara.
Ah, no, que decía que tenía toda la razón, Josele. Yo me voy ilusionando poco a poco. Es verdad que empiezas un poco como diciendo, bueno, vamos a ver cómo afronta la selección. Y con un primer tiempo como el de Croacia, ahora enfrentándose a Italia, que a mí tampoco es que me agradó mucho en el partido frente a Albania, y terminando con la selección albanesa, pues oye, vas cogiendo forma. Yo creo, sinceramente, que si España llega a semifinales, yo personalmente me doy por satisfecho. Creo que es donde debe estar España, entre las cuatro mejores selecciones de Europa, y ahí que pase lo que Dios quiera. Ya veremos también con los cruces en cuartos que podría tocarle Alemania, si queda primera de grupo, que yo creo que va a quedar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo se desarrolla la Eurocopa, pero yo estoy muy ilusionado con este plantel, con este equipo. Hablando de lo de Unai Simón, yo creo que creo que confía demasiado en su juego de pies, y creo que no es un portero que sea muy ducho para jugar con el balón en los pies. como puede ser, yo que sé, Ter Stegen o no Ederson del City, o como era Víctor Valdés en el Barcelona. Pero bueno, ese pequeño lunar yo creo que lo puede corregir el cuerpo técnico de Luis de la Fuente, decirle que bueno, que no se complique la vida con las salidas de balón, que intente jugar sobre seguro. Y arriba yo creo que tiene en España un potencial tremendo, porque todavía no hemos visto a la mitad de los jugadores que pueden jugar de medio campo para arriba. Yo creo que si España gana el jueves a Italia ante Albania, se puede permitir el lujo incluso de poder ver, de que podamos ver a jugadores que a lo mejor no van a participar más en todo el torneo, en ese encuentro. Y yo, de verdad, me parece que es la mejor selección ahora mismo de la Copa. A ver qué pasa esta tarde con, esta noche con Francia, a ver cómo arranca Portugal, pero yo ahora mismo es la mejor selección, la que más me ha gustado, la que más me ha agradado. Quitando Alemania de todas las selecciones que han participado ya en la Eurocopa.
De hecho, quería preguntar precisamente por eso, ¿no? Después de ver el debut de prácticamente todas las favoritas, es verdad que falta Francia esta noche y falta también Portugal, pero antes déjame que le recuerde al personal esto. Vamos focalizando el final y la final, ¿eh? Y esto acaba de empezar. Estamos pensando en el 14 de julio, en llegar a ese domingo y disputar la final de esta Eurocopa. No queda tanto, ¿eh? Tampoco queda tanto para que siga subiendo la temperatura. Ya no digo la futbolística, sino la ambiental. Y si no quieres que en tu casa, además de la temperatura, suba la factura, instala ventanas Recar de triple acristalamiento con sistemas Comerlin. Conseguirás el máximo aislamiento térmico ahorrando mucho dinero y energía. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es y deja de pasar calor. Y sofocos el que ha provocado a los rivales Alemania hasta ahora. Solo Alemania, ¿o no? Tote, ¿eh? Con esa manita en el partido inaugural del viernes frente a Escocia, ese 5-1 ante la selección británica. El resto, fíjate, Inglaterra, ayer sufriendo ante Serbia. Verdad que montó el autobús el equipo serbio con 5 atrás, pero gol de Bellingham y basta, ¿no? Y no sé, a ver qué hace Francia y también Portugal, pero de momento hemos presentado credenciales suficientes, ¿o no, Jorge?
Sí, bueno, eran distintos rivales, no era igual Serbia que Escocia. Creo que Alemania tiene una selección igual que Inglaterra individualmente, jugadores individualmente de un nivel altísimo. Quizá para mí Alemania en conjunto me gusta más, pero bueno, Alemania no tuvo rival, Escocia no es un rival para tener en cuenta el nivel de una selección, aunque no es fácil ganar a cualquiera, pero no le puso nada en apuro, no le hizo cosquillas. Y Serbia fue distinto, Serbia en el segundo tiempo fue arriba, hasta por ellos. Y me pareció una selección que me gustó mucho, no me esperaba que Serbia fuera tan atrevida y jugara también al fútbol por momentos. Inglaterra me gustó muy poquito, el segundo tiempo de Inglaterra no me gustó nada.
Siempre se dice de Southgate, y fíjate que es la actual subcampeona de Europa, José Le, que es un seleccionador un poquito rácano.
Bueno, creo que se lo ganan solo, ¿no?
Sí.
O sea, lo que vimos ayer después de 20 minutos, a un ritmo estupendo, y dices que individualmente son unos jugadores extraordinarios los que tiene Inglaterra, todos en sus clubes son referencias y dices es que son estupendos, pero dar el paso atrás, defienden la ventaja, y es que yo vi hasta eso en el minuto 83 a Foden pegar un pelotazo de su área, pero qué están haciendo, si tienen jugadores con calidad para sacarla. Incluso me sorprendió el cambio de Bellingham, que era el único que estaba reteniendo un poco la pelota, buscando zonas donde no hubiera rivales, que no estaba nada fácil, porque Serbia es verdad que apretó y apretó muy bien y jugó muy ofensivo y lo estuvo contra las cuerdas, aunque no genera ocasiones clamorosas, sí que generó siempre esa sensación de peligro, pero es que quita lo único que tiene, que tiene calidad para tener la pelota, para aguantarla, para irse a buscar zonas donde no hay contrario, y lo quitó y sacas a más jugadores de trabajo. Bueno, eso creo que es un hándicap para Inglaterra, para los que todos pensábamos que es gran candidata. Creo que desde el banquillo no le ayudan, para que luego se diga que los entrenadores no influyen en los equipos. Solo Alemania, yo creo que, y contra un rival que además se quedó con 10 muy pronto, es la que ha dado ese paso. Insisto, y España, es que España de verdad que me gustó mucho, mucho.
Por eso digo, Bruña, ¿no? Que visto lo visto, pues hay que ser optimistas con cautela, pero a ver Francia, que entiendo que pues arrollará a Austria, o vete tú a saber, porque es lo último que os voy a preguntar. Se han metido un poco, se han liado ellos solos, Mbappé, Thuram, Dembélé, distraerse con el asunto político, ¿no? En esas ruedas de prensa de esta semana, antes de su debut en la Eurocopa, pero no sé. Manel, ¿qué piensas?
No, de las selecciones que han demostrado que son candidatas ahora mismo son Alemania y España. Inglaterra tiene grandísimos jugadores, pero todavía no sé a qué juega. y quiero ver a Francia. Para mí Francia es la gran candidata a ganar el título. Y lo de Mbappé y Thuram, es que no entiendo por qué hay tanto revuelo, porque lo diga un futbolista. ¿Qué pasa? ¿Que se lo dice un artista, o sea, un actor, un cantante, un escritor, no pasa nada? O, ay, sí, claro. Y se lo dice un futbolista, ¿qué pasa? ¿Que los futbolistas no son ciudadanos, no viven en la calle, no tienen ideas propias? Que es que a veces tratamos a los futbolistas como si fuesen tontos. También piensan, ¿eh? Tienen sus ideas políticas y lo pueden decir públicamente.
Por alusiones. Que más, Tote,
que me faltaría más que no pudiesen hacerlo.
Me interesa y mucho la opinión de Jorge.
Bueno, es... Primero que cada uno tiene todo el derecho de hablar de lo que quiera. Los jugadores de fútbol son personas como cualquier claro. otro de cualquier profesión. Eso partiendo de la base. A mí me parece, mi opinión, que no debería mucho hablar de la política, porque hoy hablar de política es complicado, ¿no? Porque si defiendes una cosa o vas a entender una cosa, a lo que tú defiendes, cuando criticas a Salah, el B tuyo, que es el que tú defiendes, es para hacértelo mirar, ¿no? Creo que Mbappé estuvo con los ultras cenando. Los ultras son de extrema izquierda, si no me equivoco. Entonces, claro, criticas una cosa, pero por el otro lado vas por el otro. ¿Cómo se come eso? No soy partidario mucho que hablo. Mira, un gran amigo mío, Juan Manuel Lillo, dice que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero que no todas las opiniones son respetables. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Hoy, por hablar de política, hoy hay que tener mucho cuidado, porque hasta los tuyos, donde tú te identificas, es lamentable.
Totalmente, no. Sí, más que nada, yo no lo critico, ¿eh? Cuestiono a lo mejor el momento, la idoneidad, Josele, desde la concentración de tu selección antes de afrontar algo tan importante como es una Eurocopa, aunque pueden pensar los franceses, más importante es el futuro de nuestro país, ¿no?
Sí, a mí es que me parece que todo el mundo tiene sus ideas y la democracia es precisamente eso, que tiene derecho a expresarlo, es libre de expresarlo o no. ¿Que le va a acarrear consecuencias? Seguramente, que la gente que haya escuchado su discurso y no tenga sus ideas, no concuerden con las de Mbappé, le van a mirar de manera diferente. Es parte de del precio que paga. A mí me encanta, sinceramente, me encanta que los jugadores se decanten. Me parece que son personas exactamente igual que las demás y tienen un altavoz que otros no tienen para hacerlo llegar, como decía Manel, lo dicen los actores, lo dicen los artistas, los escritores. ¿Por qué un futbolista no? ¿Le acarrea más perjuicio? Posiblemente más que un escritor. Así que, bueno, a mí en este caso me ha parecido fantástico que lo haya hecho.
De jugadores, actuaciones individuales, de lo que llevamos de Eurocopa, Tote, ¿te has quedado o te ha llamado la atención alguien en especial? De lo que hemos visto hasta ahora, más allá de las selecciones. Jorge.
Pues hay un jugador que a mí me vuelve un poco, que creo que va a ser su Eurocopa, y es Musiala, del alemán. Creo que ese chico está al nivel de los grandes. Le falta seguramente, como es obvio, un par de años más, 3 años más, para tener la experiencia que tienen otros, pero creo que condiciones tiene de sobra. Y creo que va a ser la Eurocopa de ese chico. Si no va a ser ese chico, él va a estar a un nivel muy alto.
¿Alguno más? ¿Le ha llamado la atención a alguien en especial, Josele?
No, es verdad, lo de Musiala. Me alucina ese futbolista desde hace tiempo. En el Bayern me pareció, en esta eliminatoria contra el Bayern, me pareció un diferencial, pero una cosa de locos. Y me genera mucha curiosidad, y hay que ver esta tarde también a los nuevos talentos, pero también me parece que es un jugador a tener en cuenta, distinto más de la calle y tal, pero me parece un jugador estupendo. Creo que está empezando a producirse el relevo, que los jóvenes están empezando a dar ese paso de asumir un poco ese trono, que os dije, que lo que vimos de Lamine Yamal con 16 años es un escándalo. O sea, lo que hace ese chico contra Guardiol, un central absolutamente contrastado, central lateral, y lo volvió locos a los croatas. Entonces, creo que es una Eurocopa que nos vamos a divertir mucho con los chavales que están dando ese pasito, y vamos a ver si reclaman el trono.
Y por último, Bruña, que a Cañete le hemos tenido que despedir solo de antena porque tenemos un problema técnico con su móvil.
No, a mí me da la sensación de que esta Eurocopa es la Eurocopa del cambio generacional, de que es la Eurocopa de los jóvenes y vamos a ver las nuevas estrellas del fútbol en el futuro. Y yo creo que también es el cambio de estilo de juego, que va a volver a ser un fútbol más atlético, más directo, sin menos con transiciones más rápidas. A mí, por lo que he visto, es lo que me da a entender esta Eurocopa, que es la Eurocopa de los jóvenes y y de volver al fútbol más físico, más atlético. Que no sé si es bueno o es malo, pero es lo que yo he visto.
Y por lo que ha dicho José Le, yo rompo una lanza por lo español, ¿eh? Lamine Yamal, Nico Williams, Fabián, partidazo MVP el otro día, el propio Morata, y seguro que nos van a seguir dando alegrías en esta Euro. El jueves sin ir más lejos ante Italia, ojalá. Lo tenemos que dejar aquí. Tote, como siempre, un placer, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Chao. José Le, cuídate mucho.
Cuidado todos, un abrazo.
Cañete, estás despedido, ¿eh? Ya se lo he dicho en privado, pero amistosamente. Gracias también a David Sánchez Cañete y gracias, Bruña, Manel, abrazo.
Chao, que vaya bien, cuidaros mucho.
Hasta aquí el corrillo, corrillo periodístico que formamos siempre en directo Marca Eurocopa, eso de las 2 y 5 de la tarde. Vamos hasta menos 10, ¿eh? Que después cedemos los trastos a Marcador, porque hay que contar a las 3 ese Rumanía-Ucrania. Esto es directo Marca Eurocopa, hasta las 3 menos 10 en Radio Marca. Hallucinate when you call my name. Hallucinate when you call my name. Got stars in my eye. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Si lo sé, me lo hago antes. Es la frase más repetida entre nuestros pacientes de trasplante capilar en Insparia. Haz como ellos y recupera tu pelo para siempre en solo 6 horas gracias a la innovadora tecnología del Grupo Capilar cofundado por Cristiano Ronaldo. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Preparado para Ticketbuy? Apúntate gratis a la séptima feria online de Ticketbuy, organizada por Consulpyme este 20 de junio. Última oportunidad para adaptarte a la normativa. Puedes obtener el hardware y Ticketbuy.pro para cumplir con la normativa antes del 1 de julio. Totalmente gratis. Contáctanos y apúntate.
En Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo.
La verdad es que a mí una de las cosas que más me está impresionando en esta Eurocopa es el césped, ¿eh? En todos sus estadios está en perfecto estado, bien cortadito, vamos, vamos, que ya lo quisieran muchos jardines. Porque si tienes el césped de tu jardín como si hubiera pasado una manada de búfalos, lo que tienes que hacer es ir a Bricolaje Moraleja. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar gran variedad de césped artificial de varios tamaños y todo lo que necesitas para instalarlo. Y a unos precios a ras de césped. Recuerda, si quieres un césped artificial de campeonato, ve a Bricolaje Moraleja. Antes de rematar este directo Marca Eurocopa, donde en la última hora también nos ocupamos de otras cuestiones no relacionadas con el torneo de selecciones, hablamos de baloncesto, sí, claro, porque increíble, ¿eh? Lo del caso Jezenia. Es un giro inesperado. Charly Santos. Hola, Charly. Ahora les saludo. Giro inesperado de los acontecimientos en el caso de Super Mario. Charly, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal?
Tenía un acuerdo con el Barça, pero el club azulgrana se echa para atrás y el croata ahora está más cerca que nunca de renovar con el Real Madrid.
Sí, el acuerdo que lo selló durante la final de la ACB tenía la oferta desde el mes de mayo, después de que las propuestas de renovación del Real Madrid no le sedujeran y sí la propuesta del Barça, pero es verdad que después de la final, de las palabras que dijo y de su deseo de renovar, pues eso molestó sobremanera en el seno culé, y bueno, pues eso se sumó al mensaje en Twitter de los drags, de las peñas más numerosas del Barça Baloncesto, y bueno, pues eso ha acabado por truncar la operación. Se activó el plan Kevin Panther y el viernes por la tarde se precipitó también la operación de renovación de Gessonia con el Real Madrid, que parece que las próximas semanas se va a cerrar y que va a seguir por lo menos 3-4 temporadas más como jugador del Real Madrid.
Era muy extraño porque él mismo, y lo recordamos el viernes, ¿no?, cuando saltó la bomba informativa firmada por Nacho Duque, él mismo en la final, en el tercer partido de la final de la ACB ante el Lucas Murcia, ya había reconocido que quería seguir en el Madrid, que quería devolverle un poco la confianza al club después del triplete Copa, sí. Supercopa, Liga. Se sintió uno de los que falló en la final de la Final Four en Berlín y que quería resarcirse dándole otra Euroliga en un futuro al equipo blanco. Por eso nos extrañó tanto que el Barça, claro, de repente le convenciera, ¿no?
Lo ha repetido varias veces, ¿no?, en la temporada. En la previa de Final Four dijo que su deseo era renovar, que Florentino le pedía que renovase por los pasillos de Valdebebas. Lo repitió también después del primer partido de la final, que no había firmado nada, pero que su deseo era seguir, y lo volvió a repetir en Murcia después de ese tercer partido, tanto con la tele como en la zona mixta, ¿no? Esas son las palabras que sorprendieron después de ese acuerdo que se había firmado con el Barça, que no es un contrato, sino es la propuesta que se iba a hacer en el tanteo que arranca el próximo lunes, y bueno, pues es lo que ha acabado, parece, por tirar al traste la operación. Se ha centrado el Barça en fichar a Kevin Panther y se ha acercado mucho el jugador para Real Madrid, que ha mejorado su propuesta.
Vamos a ver cuando se hace oficial esa renovación de Gessonia con el Real Madrid. Y recordamos que esta madrugada a las 2:30 te contamos con Isra Raiz y todo el equipo el quinto partido de las finales de la NBA, Celtics-Mavericks, con 3-1 a favor de Boston, que está a una victoria, podría ser esta madrugada, del anillo. Te lo damos todo en Radio Marca. Charlie Santos, gracias, un abrazo.
Sí. Rafa, recordar que esta tarde desde las 6 vuelve la selección a trabajar en Madrid, ya con los internacionales, con Rudy, con Yul, con Juancho, con Aldama, con Garuba. Bueno, ya va a tener Sergio Scariolo a todo su roster disponible, así que sobre las 8 de la tarde se escucharán la primer día de la segunda parte de entrenamiento. Recordamos que jugamos el preolímpico el 2 de julio y que la semana que viene tenemos dos partidos de preparación frente a Italia y frente a República Dominicana.
Y queremos estar en París, al igual que la selección femenina. Gracias, Charly, un abrazo.
Chao, Rafa, hasta ahora.
Nos vamos con lo mejor que tiene esta casa, que sois vosotros. Última tanda de notas de audio en el 628-2690-92 a propósito de España y de la Eurocopa.
Buenas tardes, Radio Marca. Quiero comentar el tema de que no tenemos una estrella en la selección. Pues yo cuando jugamos veo 11 estrellas. Que las estrellas que más brillan en el equipo son esas estrellitas bordadas que tenemos encima del escudo. Que eso no todos pueden decirlo, todos los equipos no pueden decir lo mismo, de llevarla. Así que dejaros de estrellas y vamos a apoyar a las 11 estrellas que salen cada vez que tenemos un partido. Venga, un saludo a todos.
Buenos días, Radio Marca, Pedro de Folle desde La Pobla. Pues Auquillo, lo primero que hago es felicitar a mi hijo, que cumple 20 añazos.
Muy bien,
valencianista de pro, por lo tanto, sufridora a muerte. Y sobre España te diría, pues que hay que apoyarla siempre, siempre, pero con los pies en el suelo. No por haber ganado un partido, ahora tenemos que ser favoritos.
Correcto, correcto.
Yo veo mucho más favorito
cautela
a Francia y Alemania. Nosotros, con los pies en el suelo y poquito a poco.
¡Vamos, España! ¡Vamos
ahí! Muy buena, Radio Marca. Mi mensaje es para la rojita, la de Luis de la Fuente. Me encanta. Menos tiquitaca, más juego vertical y mucha presión tras pérdida de balón. Me gusta esta selección, un poquito joven. Nos falta un poquito de gol también. Pero me gusta lo que veo. Vamos a ver si seguimos así en adelante, a ver cómo actúa esta selección, pero tiene buena pinta. Mi porra para contra Italia es 2-1 a favor de España. Y vamos, vamos España, vamos.
la tarde, Sauki. Y el análisis de Inglaterra es justamente todo lo contrario, digo. Armó un equipo donde no marcaba a nadie. Rice es el único que más o menos tiene oficio en esa posición, pero es jugón, no es marcador. Y después jugaba con Xhaka, que es delantero, Foden, que es delantero, Arnold, que es, vaya a saber qué, entre lateral y interior, y Bellingham. No marcaban ni con una tiza. De eso se dio cuenta la gente de Serbia y empezó a meter más músculo y más pierna. Ese es el drama. Va a tener que ajustar si quiere tener éxito en los partidos difíciles.
Bueno, gracias a todos por estar ahí, por participar. Sigue la Eurocopa. Ahora ya sabéis que arranca marcador Eurocopa con Pablo López e Israel Raiz, porque sí, se abre el grupo E a las 3 con el Rumanía, Ucrania, a las 6 Bélgica, Eslovaquia, y a las 9 de la noche se completa el grupo D con el debut de la Francia de Mbappé ante Austria. Aquí lo dejamos, mañana volvemos en directo Marca Eurocopa. Gracias a Adrián Portellano, gracias a Ainhoa Sánchez, y un día más, hasta el 14 de julio, yo me dejo la voz si hace falta. ¡Vamos España!
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Oye, López.
Dime, Irra.
¿Qué vamos, partido?
Vamos con el partido.
Vamos con el partido.
Lunes, 3 de la tarde, partidazo, Rumanía-Ucrania. Marcador.
Partido 8 de 51. Se abre el grupo E en el Allianz Arena de Múnich. Con la sala Bur, Alfonso Pérez Burrún, los comentarios de Ángel López, Alberto Ejogo y Pedro Jaro. Canta y cuenta los goles de este Rumanía-Ucrania para el mundo, José Luis Escarabajano.
Hola JL, muy buenas. Ay. Hola JL, aló, aló. Bueno, pues ahora vamos con Escarabajano. A las 6 de la tarde, recuerda que te contaremos el Bélgica-Eslovaquia, para las 9 Austria-Francia durante todos los días. Mañana no hay partido a las 3 de la tarde, empezaremos a las 6 con el Turquía-Georgia, para las 9 Portugal-República Checa. El miércoles vuelven los partidos a las 3 de la tarde y a la segunda jornada Croacia-Albania, para las 6 de la tarde el Alemania-Hungría, ya repitiendo los equipos, y a las 9 Escocia-Suiza. El jueves juega España contra Italia, el jueves después de dar una fantástica actuación en el primer partido frente al equipo croata, frente a Croacia, con ese 3-0, esa enorme actuación de España, de los de Luis de la Fuente, por supuesto con los goles de Morata, de Fabián y de Dani Carvajal. Ojalá el escollo italiano, que también promete ser bastante duro, bastante complicado, salga como salió el primero, con triunfo y con tres puntos que ya nos aseguran matemáticamente el pase a octavos de final, y además con esas sensaciones que, por ejemplo, ayer no consiguió el equipo inglés. Ganó con gol de Jude Bellingham, con el jugador del Real Madrid, con ese gol de cabeza tremendo en la primera parte, pero es verdad que le faltó algo de punch, algo de fútbol en la segunda parte, cambios bastante también en el entrenador de Gareth Southgate. Bueno, voy a ir saludando también, por supuesto, a los tribunos que nos van a acompañar en este partido. Además, es que son tribunos de auténtico lujo, de excepción. Pedro Jaro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú estuviste en Ucrania, en un equipo, en el Dnipro, y en la selección. Tus recuerdos, imagino que son tremendos, aunque ya están pasando años, Pedro, pero y con la situación sociopolítica del país, pues imagino que eso no se olvida, ¿no?
No, en absoluto. La verdad que han sido allí, bueno, continuos. En un principio fueron tres años y medio, algo más de tres años y medio en un equipo, como tú bien decías, en el Dnipro. Y posteriormente dos años volví a España y en el 2017, pues otra 16, otra vez me fui para allá, me embarqué, pero ya no estaba continuamente, ¿no? Sino que estaba con la selección ucraniana y iba y venía cada vez que había competición, cada vez que había alguna reunión, cada vez que había que visionar alguna cosa. Y fueron cinco años que también luego, pues la verdad que se dio lo de la guerra y, sinceramente, como te decía anteriormente, parece que somos así, ¿no? Que parece que está normalizado, como que ya las noticias no se exageran, ¿no? Pero no, en absoluto.
No lo está.
Está igual de...
Fíjate qué imagen...
De candente, de... No, fíjate.
Los jugadores ucranianos envueltos con la bandera de Ucrania, todos y cada uno de los futbolistas de Ucrania. Venga, vamos con el narrador, vamos al Allianz Arena de Múnich. Hola, J.L. Escarabajano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pablo López, ¿qué tal? Irra Raez, saludos a todos los oyentes de Radio Marca y bienvenidos a este Múnich Arena, donde arranca seguramente el grupo más igualado de esta Eurocopa. Se abre la veda en el grupo E, con un Rumanía-Ucrania. Huele a selecciones revelación, dos equipos con más talento que nombre que aspiran a convertirse en la selección que levante el interés y suscite ese interés de todos. Rumanía vuelve a una Eurocopa ocho años después, quiere empezar bien ante una Ucrania que, como es evidente y estabais contando, quiere dar una alegría a una población que lleva sufriendo mucho tiempo. Increíble la imagen de los ucranianos extramotivados con el mítico Rebrov en el banquillo. En el aparato goleador, al pichichi de la Liga, Artem Dovik, amarillos contra amarillos, en el arbitraje, otro que podría vestir de amarillo porque es sueco, Nyberg, estará Dieperik, el neerlandés en el VAR, arranca ya en nada, Rumanía-Ucrania.
Ahora saludo a Alberto Yo, ahora saludo a Ángel López, vamos a escuchar, fíjate, va a ser un momento, uno de los momentos de la Eurocopa, himno nacional de Ucrania, en Múnich en marcador. Creo que es evidente que a emotividad, a emoción, esto gana Ucrania. Qué sentimiento, insisto, todos con las banderas a modo de capas, los futbolistas de Ucrania. ¡Qué momentazo! Vamos a escuchar también el himno nacional de Rumanía en la radio. Emotividad. Hola Ángel López, mister, muy buenas.
Buenas, Pablo.
Bueno, tú conoces perfectamente a Rumanía, tú has estado ahí entrenando también bastante tiempo. ¿Qué esperas del partido, Ángel?
Bueno, la verdad es que Rumanía no aparece por una... no se clasifica en la fase de grupos en una Eurocopa desde el año 2000 para un Mundial desde el año 1998, que no lo vemos participar, por lo tanto... coge
con gran participación en el 98.
Exactamente, gran participación, llega a todos esos cuartos de final, por lo tanto, Rumanía vuelve a un gran torneo internacional después de haber pasado sin pena ni gloria durante los últimos años, con muchas ganas, teniendo en cuenta que sí que pueden clasificar hasta tres de los cuatro... del grupo, un Iordanescu que ha construido un equipo muy sólido en defensa. Rumanía es muy, muy fuerte en el trabajo defensivo, muy solidario. Iordanescu ha priorizado a los jugadores que han llevado a Rumanía a esta clasificación y ha dado estabilidad a las convocatorias y a la alineación. Tiene jugadores interesantes, jóvenes como Dragusina, el central del Tottenham, y un mediocampo poblado por gente que juega en Italia, como con los dos Marín, uno en el Parma y otro en el Empoli. Y a partir de ahí, en ataque siempre Stanciu, ahora en el fútbol árabe, pero que dejó gran calidad desde sus inicios en este agua de Bucarest. Por lo tanto, todo un país volcado por ver otra vez a Rumanía clasificarse por más allá de la fase de grupos.
¿Qué son? ¿Cuáles son las alineaciones? Los 22 titulares, JLM.
Juega Iordanescu en Rumanía con Nicha en portería, Ratio el del Rayo junto a Dragusin, Burka y Bancu en defensa, con Marius Marín en el centro del campo junto a Radvan Marín y Stanciu, bandas para Coman y para Denis Van, arriba Dragus en punta. Y en Ucrania, la Ucrania de Rebrov con Lunin, el madridista, en portería, con Oplia, Tabarni, Marvillenko y Zinchenko en defensa, Zaparenko y Stepanenko en el centro del campo, Sigankov el del Girona por banda diestra, Mudrik el del Chelsea por la izquierda, Sudankov engancha, arriba el pichichi de la liga, Artem Dobik.
Está Lunin, Dobik, está Ratio, hay bastantes representantes en el partido de la Liga Española, y Rebrov, que yo creo que si Shevchenko puede ser el máximo... la máxima personalidad del estadio del fútbol ucraniano, Rebrov puede ser el segundo o el tercero, Pedro.
Sí, seguramente, seguramente, al menos limitando un poquito de épocas, pero seguramente de la misma época son los jugadores más importantes y que gozan de una calidad por parte del público esperada, ¿sabes? Hoy día, fíjate, el anterior seleccionador, se han cambiado las tornas en el sentido de que Shevchenko le han hecho presidente de la asociación de futbolistas, la asociación de fútbol ucraniana, y Rebrov, después de su peregrinaje, vamos a decirlo de esa forma, por diferentes sitios, Hungría, Arabia Saudí y demás, pues al final ha recalado en Ucrania, que creo que está, incluso tiene algún en el staff tienen dos como mínimo técnicos españoles también, y bueno, pues qué decir, yo creo que del equipo de Ucrania es un equipo, bueno, vamos al partido.
Venga, vamos al partido. JL ya ha arrancado.
Arrancó el partido en Múnich con, obviamente, una de las dos selecciones, como es Ucrania, vestida de azul, porque no pueden coincidir las dos con el amarillo. Ya le gustaría también al árbitro, seguramente el sueco, vestir de amarillo, pero no. Así que vamos a ver qué nos depara. Ambientazo en las gradas. Intentaba sacar la Ucrania
desde atrás en la primera posesión. A punto estuvo de robar el combinado rumano, pero ojito, ojito que viene ahora ese sudaco abriendo en parte izquierda. Peligro que viene de Ucrania, la internada hacia adentro, el pase dentro del área, viene el despeje de Banco, la volverá a jugar de nuevo Ucrania en línea defensiva. Primer ataque rápido, primera vez que pueden correr los jugadores ucranianos.
Bueno, es verdad que Pedro, lo que ibas a contar, ¿qué destacamos del equipo, qué destacamos de la selección? ¿Cuáles son sus características futbolísticas?
Bueno, pues yo te diría que a pesar de haber gente con mucha juventud, creo que tienen una experiencia ya dilatada. Fíjate que yo ya hace 3 años, lo último mío que hicimos fue el europeo sub-21, perdón, el europeo en el año 21, y casi todos, ahora mismo, casi todos los jugadores que están en el campo ya disputaron.
O sea, que les conoce regular,
sí,
¿no?
Sí, no, les conozco casi todos, salvo a tres que hay en el banquillo ahora mismo, no los conozco, pero los demás son...
Oye, creo que los españoles, Pedro, Lunin,
pues mira, Lunin firmó muy joven aquí en Madrid, lógicamente... Se tenía que hacer. Yo he hablado bastante con él en el sentido de, bueno, que sí, afirma en el Real Madrid, pero que necesitaba jugar, necesita tener ese grado de adaptación que tuvo a la Liga Española. Y bueno, pues mira, cuando ha tenido su oportunidad, cuando ha podido demostrarlo.
Lo ha hecho bastante bien, tío.
Lo ha hecho bastante bien y creo que al final, como mínimo ha despejado esas dudas que en un principio se tienen cuando una persona no suele jugar, cuando un jugador no suele jugar y simplemente lo hace a cuentagotas y entonces siempre hay comparaciones.
Vale, ¿de Sigankov?
De Sigankov te puedo decir que es un jugadorazo, para mí es un jugadorazo. Nosotros teníamos, o yo al menos, bueno, nosotros teníamos la opinión de que Sigankov para mí o era bastante bueno, te desempeña, para mí es polifacético, puede jugar en banda, por regla general puede jugar en juega en banda derecha, pero puede jugar perfectamente por la banda izquierda, y para mí de media punta te lo puede hacer muy bien. Tiene un golpeo muy bueno, tiene un golpeo con izquierda muy bueno, agresivo. Y decirte que allí el problema, lo que decía anteriormente, el problema que teníamos es que se lesionaba con cierta frecuencia. Con cierta frecuencia. Aquí afortunadamente le he estado siguiendo y parece ser que las dudas esas que tenía. Es verdad que tenía una cosa para mí que era una persona realmente introvertida, ¿sabes? Introvertida, y muchas veces tardas más en salir por el tema, claro, de la introversión.
¿Y del Pichichi, de Dovic?
Pichichi, a Dovic sinceramente sí me ha sorprendido muy mucho, porque es verdad que sí estaba, acababa de aterrizar cuando ya nos veníamos, y se le veía un potencial maravilloso, ¿no? Maravilloso porque, bueno, valga la redundancia, solamente hay que ver la potencia que tiene, ¿no? Pero se le veía un potencial y yo no le veía tan goleador, sinceramente no le veía goleador, le veía que ayudaba mucho al equipo con las diagonales que hace, con el poder aguantar el balón como lo aguanta. Con el golpeo tan terrible que tiene, porque es un golpeo duro y difícil para el portero, pero a mí sinceramente me ha sorprendido muy mucho en la Liga Española. Creo que ha dado mucho más de sí de lo que yo particularmente esperaba.
A ver, ¿cómo empieza el partido, JL?
Pues con 2 intentos, uno de cada equipo, de un balón largo, a punto de cazarla primero Dovic para Ucrania, luego estuvo atento también Stanciu para Rumanía, pero no la cazó dentro del área, y ataca Mudrik, abriendo en parte izquierda, peligro que viene de nuevo el combinado ucraniano, la pelota hacia atrás para que la mueva Shaparenko, combinándose con Sigankov, devuelve el del Girona para Shaparenko, la mueve ya con tranquilidad Ucrania, pero todo el combinado rumano metido en su campo, intentando cerrar huecos en el ataque ucraniano. La pelota para Marvillenko con pierna zurda, intenta el desmarque en largo, demasiado largo ese balón, directamente a los dominios de Nicha. Balón de nuevo para Rumanía. Lo que sí que hay, López, es un ambientazo en la grada, tremendo.
Sí. Eso es verdad que en todos los partidos parece, sí, que hay competición. Por ejemplo, en los himnos, a la hora de cantarlos, es verdad que yo creo que se ha llevado la palma Ucrania, pero en todos, menos lamentablemente en el español, que nos tenemos que imaginar a miles de personas cantando, porque eso no sucede, pero en casi todas las selecciones hay un montón de aficionados, un montón. Es verdad que, bueno, Alemania es un país básicamente bueno, es razonable viajar desde gran parte de Europa para Alemania, y lo están aprovechando, insisto, casi todas las selecciones. Ángel, ¿cómo empieza el equipo rumano? ¿Cómo empieza el partido?
Bueno, según el plan previsto, yo creo que Iordanescu no va a arriesgar nada, va a meter a los 11 equipos por detrás del balón, le va a dar la iniciativa a Ucrania, que a nivel individual tiene mejores jugadores, y va a esperar su momento en un contraataque, en acciones a balón parado y siendo muy sólido en defensa. Vemos a Ucrania con el dominio de la posesión, pero de momento Rumanía no sufre.
El balón ahora va a ser para Ucrania. Hubo falta, dijo el colegiado, de Radvan Marin. Metió ahí el codito por detrás ante Sudako. Cayó el 14 al suelo. Balón para Ucrania, por tanto, jugando Zinchenko, el del Arsenal, tocando en el centro del campo. Bien la apertura ahora para Konopia. Se meten los laterales ucranianos muy por el centro. Apertura en parte izquierda para Modric. Allá va el del Chelsea, peligro. Se mete en el piquito izquierdo del área. Le dobla Zinchenko, la cuelga. El balón sale repelido. Va a despejar la defensa rumana. Vamos a ver quién se lo lleva. Intenta Zinchenko de nuevo ganarla. El balón dividido para que salga directamente por el costado. Saque de banda a favor de Rumanía. Estamos viendo esa, Pedro, esa posición, ¿no?, de los dos laterales. Hemos visto a Konopia mucho por el centro también. Incluso ahora subir a casi a rematar como si fuera un media punta, ¿eh?
Bueno, Zinchenko es que Zinchenko te da mucha polivalencia, ¿sabes? De hecho, en el Manchester City te ha ocupado, parece ser que lo alojamos ya como lateral izquierdo, pero sinceramente Zinchenko en el medio del campo te puede jugar de una forma maravillosa. O sea, tiene pase interior, tiene abertura a las bancas, tiene a las bandas, tiene un buen centro. O sea, creo que hay dos o tres jugadores que
peligro, el disparo, la tapona la defensa de Rumanía. Perdona, Pedro, estabas hablando de que atacaba Ucrania.
Sí, fíjate, Zinchenko siempre empieza muy arriba. Es verdad también que a la hora de defender, Zinchenko no es tan sumamente, digámoslo,